Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues muy buenos días tengan todos y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 1 de agosto del año 2024 y nos despertábamos a las 5 de la mañana con una noticia que por no esperada es sorprendente. ¿Por qué? Asamblea Ciudadana Portuense ha convocado en la mañana de hoy a las 11 y media en el Hotel Tigaiga una rueda de prensa para informar a los medios de comunicación de su salida del pacto de gobierno municipal que hasta ahora tenían con el Partido Socialista Obrero Español de Marco González Mesa. A esa cita con los medios de comunicación acudirán parte del partido, miembros del partido Asamblea Ciudadana Portuense, y entre ellos estarán los dos concejales David Hernández y Alberto Cabo. Ya digo que no por poco esperada es sorprendente que sea en este día, 1 de agosto, en la puerta de las vacaciones, y veremos qué nos cuentan, ¿no? Este que les habla ha estado intentando ponerse en contacto con los líderes políticos del Puerto de la Cruz en la madrugada de hoy, a partir de las 5 de la mañana, cuando se recibió esa comunicación. Y todos lo han leído, pero nadie ha abierto la boca. Estarán negociando, porque es buena hora, 5 de la mañana, para mandar un comunicado de prensa, ¿no? ¿No les sorprende? A mí me sorprende, pero bueno, la sorpresa está por venir. Porque podemos hacer política ficción, o podemos hacer conjeturas, pero ¿qué opinan ustedes que va a pasar en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz? Lo debatiremos durante la mañana de hoy con algunos de nuestros invitados, porque la verdad puede pasar de todo. Y aquí se la están jugando muchos. Fundamentalmente el futuro político de algunos políticos y de algunas formaciones políticas. Muchas vertientes desde las que analizar esta nueva noticia que vamos a compartir y vamos a analizar durante la mañana de hoy. Pero como todos los días por la mañana a primera hora, les intentamos poner en antecedentes de lo que pasó ayer y lo que puede pasar hoy. Y desde luego ayer, la tarde de ayer, estuvo sembrada de noticias en torno a las opiniones que se iban virtiendo sobre lo que aconteció en la mañana de ayer en el Palacio de la Moncloa, puesto que Pedro Sánchez hizo balance del curso político que ya concluye en la mañana de hoy. Sorprendente, por lo menos a mí me sorprendió, que las preguntas pactadas, cinco preguntas, algunos medios de comunicación llevan tiempo sin poder hacer ninguna pregunta ni al presidente ni a nadie de su entorno, pero de esas cinco preguntas se tocaron temas importantes, ¿no? Lo primero que a mí me llama la atención es que no se nombró para nada la amnistía, que si hay alguna pieza angular en todo este curso político se llama la ley de amnistía, pero para eso, para el señor Sánchez, ayer, 31 de julio, no era relevante. Ya nos hemos olvidado de esto. La hemos aceptado, nos la hemos masticado, la hemos digerido y probablemente la hayamos dejado en algún estercolero. Pero nos va a acompañar durante muchísimo tiempo porque esto ya no tiene vuelta atrás. Sánchez está satisfecho con el acuerdo entre PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, que ayer tuvo la osadía, pues digo osadía, de volver a sacar el concepto de Estado federal, puesto que afirmó que era un paso claro y evidente hacia la federalización del Estado de las autonomías. No se hablaba de la España federal desde la época de Rubalcaba. El PSOE lo tenía guardado en la gaveta, pero parece que ahora es la intención de empezar a hablar de este tema, o por lo menos el señor Sánchez considera que este acuerdo PSC-RC es un paso hacia la federalización del Estado de las autonomías. Tremendo. Bueno, lo que está claro es que ya empiezan a haber voces disonantes dentro del Partido Socialista Obrero Español, a pesar de que el señor Sánchez dice que hay unanimidad en el PSOE. Eso nos dicen los comentarios de sus varones territoriales, algunos con poder y otros en la oposición. Pero ya no es solamente el señor Page, Tudaca también lo ha hecho, el señor Barbón también lo ha hecho, Lambán lleva tiempo haciéndolo, y alguno que otro que va a ir sacando la patita del redil sanchista. Page es sin duda alguna el más crítico, pero incluso más duro que algunos de los líderes del Partido Popular en las comunidades autónomas. Pero ayer hubo una novedad, y es que el señor Sánchez entró por primera vez en el cuerpo a cuerpo con el señor Page, con don Emiliano. pero en un tono que ya no nos sorprende, porque ya es el habitual en las comparecencias del señor Sánchez cuando tiene que hablar de algún tema peliagudo. Ese tono habitual de mofa, risita, desprecio y chulería con el que trata algunos temas muy importantes para este país, dirigiéndose hasta ahora a la oposición, también lo empleó ayer dirigiéndose a Emiliano. Y la verdad es que el hombre tiene buenos asesores y saca frases interesantes. Por ejemplo, ayer dijo que lo raro sería que Emiliano García Page convocara una rueda de prensa para hacer declaraciones en favor del gobierno, con esa sonrisa irónica que a mí tanto me molesta, pero que a muchos les fascina, ¿no? Sonrisa Carl Gable, que cautiva a muchos votantes españoles. A mí me molesta, a mí mucho. El mismo tono irónico entre el desprecio y la mofa utilizó para calificar a esas asociaciones, agrupaciones o pseudo-sindicatos de ultraderecha que ayer hicieron el ridículo espantoso queriendo entrar en el Palacio de la Moncloa para asistir a su declaración. Vean, vean que están en internet las declaraciones del señor Sánchez y vean el tono con el que se dirige a uno y a otro. Además, tuvo la habilidad de defenestrar o de despreciar la oposición que está haciendo el Partido Popular, que yo, en mi opinión, algo de razón tiene, porque no lo están haciendo bien el Partido Popular. Pero lo tachó de fabuladora, sin propuestas y que estaba centrada en el no caso. Porque así se refirió al caso de Begoña Gómez, el no caso. Y dice además el querido presidente que ya ha dado suficientes explicaciones políticas, es decir, ninguna, y que confía que el tiempo o la manipulación del Poder Judicial ponga las cosas en su lugar. Todo, todito, todo. Y además anuncia que el verano azul tardará en llegar. Ni fue el verano pasado, ni lo es este, ni lo será el siguiente, y el siguiente, ni el siguiente. Anunciando que esta legislatura la va a agotar sí o sí, cueste lo que cueste, a pesar de todo. Dice que los socialistas, todos los socialistas o casi todos, quieren a Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat. Y en eso tiene razón. El problema está en que cuáles son los límites, cuáles son los pagos, cuáles son las dádivas que hay que otorgar a los independentistas para que esto sea realidad. Vale todo para conseguir un objetivo que probablemente todos los socialistas deseen, por no decir todo, que un socialista sea presidente de la Generalitat. Claro que sí. Pero ¿todo vale? ¿A costa de todo? Bueno, iremos viendo lo que pasa, porque el único anuncio que hizo ayer en positivo, por lo menos para mí me parece positivo, es que se llegó a un acuerdo entre los agentes sociales, gobiernos, sindicatos y patronal, a lo cual no nos tienen habituado, sobre modificaciones en materia de jubilaciones, pudiendo ser ya compatible el cobro de una pensión con el realizar algún trabajo cotizado. Una jubilación progresiva para autónomos y trabajadores del régimen general, no así para los funcionarios, y la posibilidad de prejubilarse 3 años antes, siempre y cuando haya un contrato de información que el prejubilado pueda ir formando. Anticipo también de la edad de jubilación para trabajadores con trabajos de peligro físico y de desgaste mayor de lo habitual. Pinceladas en la dirección correcta, que algo había que haber anunciado, porque lógicamente no puede decir que ha pasado un año y que lo único que se ha hecho es algo de lo que no habla, que es la ley de amnistía. Aparte de que en el Congreso de los Diputados se hayan contratado a unos traductores y un equipo de traducción simultánea, que ya parece que también nos hemos olvidado, para que todos puedan hablar en la lengua materna o aprendida. Ese es el resumen que él hace. Hablaremos también durante toda la mañana de hoy de este tema. Mientras, quedan las dudas de qué está pasando judicialmente en el caso Begoña Gómez, al que el presidente del gobierno se refiere como el no caso. Mañana se va a consultar a la militancia de Esquerra Republicana de Cataluña sobre el acuerdo que dicen haber alcanzado PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, del cual no conocemos el contenido detallado. Cuidado, cuidado, cuidado con Esquerra Republicana, que es un partido fracturado, donde los líderes no son capaces de posicionarse claramente más los que han llegado al acuerdo. Junqueras parece que sí, pero no. Y bueno, hay un claro descenso de intención de voto a Esquerra Republicana entre los independentistas catalanes. Igual van y nos sorprenden. Y mañana no convalidan el acuerdo que no conocen. Yo, desde luego, si me dicen que vote algo que no conozco, pues lo más normal es que me abstenga. No puedo opinar sobre algo que no conozco. Pero bueno, ya sabrán los militantes, 8.000 de Esquerra Republicana, ¿qué es lo que van a hacer mañana? Estaremos atentos también a ese tema. Y estaremos atentos de que seguimos sin acabar la renovación del Poder Judicial, porque el Consejo General del Poder Judicial, renovado en sus 20 vocales, 10 para uno y 10 para otro, no se ponen de acuerdo en elegir el presidente, que además será presidente del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque no hay candidatos de consenso. Y además, se está jugando una cosa muy importante cuando hay 10 y 10, y es el voto de calidad del presidente o presidenta. Hoy empezamos de cero el proceso electoral del Consejo General, ya que ayer no se pusieron de acuerdo y hubo un empate entre Pilar Teso y Pablo Lucas, los dos candidatos de los progresistas y los conservadores, por llamarlo de alguna manera, de los que ha puesto el PSOE y de los que ha puesto el Partido Popular. E intentarán en la mañana de hoy buscar un consenso, buscar un candidato que satisfaga las ansias de poder de unos y otros. Desde luego es importante la independencia del Poder Judicial, pero con estos 20 vocales va a ser entre difícil e imposible que sea independiente. Claramente están politizados estos miembros y están al servicio de quien los ha puesto ahí. Así que veremos hacia dónde vamos en este tema tan importante que tampoco nos preocupa realmente a los españoles, que es la independencia del tercer poder, del Consejo General del Poder Judicial, del Poder Judicial. Y en Venezuela siguen habiendo altercados, menos que en el día de ayer, pero tres días después de las elecciones siguen sin aparecer las actas electorales, o por lo menos no son públicas. Algunos enseñan algunas, la oposición las que le da la gana, el actual presidente Maduro pues reticente a dar más información que esas pantochadas que hace públicamente. Y crecen las presiones internacionales, aunque no acaban de ser contundentes ni unánimes. La Organización de Estados Americanos, la OEA, no consigue aprobar una resolución que obligue a Venezuela a presentar esas actas y a dar transparencia al proceso electoral, que la empresa Carter, la asesora Carter de Estados Unidos, considera que no puede considerarse un proceso electoral democrático. Digo que la OEA no ha sido capaz de conseguir solamente 17 apoyos de los 18 necesarios para redactar esa resolución contra reconocer los resultados que se están haciendo públicos desde la oficialidad. Claves las 11 abstenciones de países americanos, entre ellos las dos claves, Brasil y Colombia. Y además cuatro ausencias, entre las que se encuentra la de México. ¿Vendrá desde fuera la obligación de que Maduro acepte los resultados, que no sabemos cuáles han sido, pero desde luego sabemos que los que han presentado no son la verdad? Maduro dice que ella va a entregar las actas, que hace tres días que debería haberlas entregado, después de estos tres días, al Tribunal Supremo, que es como decírselo que se lo entregó a Cándido Gómez Pumpido o a García Ortiz, o a uno de sus amigos que ha ido colocando en el Poder Judicial, que en Venezuela sí está completamente secuestrado por parte del poder político. No hay ninguna duda de que la independencia del Poder Judicial en Venezuela no existe. Están al servicio del chavismo. Pues eso es lo que va a hacer, enseñárselas al Tribunal Supremo. Además, aprovecha y descalifica y tacha de fascista a los líderes opositores y dice que donde deberían estar es entre rejas, mientras Estados Unidos considera vencedor a Edmundo González. Y en Estados Unidos Trump ya empieza a liarla diciendo que Kamala ella no era negra, que era negra ahora que ha decidido ser negra. Muy habitual, ya Trump no va a perder ni un minuto para descalificar e intentar insultar a la candidata demócrata. Y aparte de la noticia con la que hemos abierto el programa de hoy, de la rueda de prensa a las 11:30 en el Hotel Tigaiga de Asamblea Ciudadana Portuense, en el ámbito local también tenemos que destacar que ayer se produjo la última junta de gobierno del gobierno autónomo antes de las vacaciones, del cual se pueden sacar muchas conclusiones, pero quizás las dos más importantes es que el gobierno de Canarias va a contratar a 39 trabajadores para gestionar la acogida de menores migrantes, ante la soledad en la que nos han abocado otras administraciones públicas y la insolidaridad de las comunidades autónomas. La Dirección General de Protección de la Infancia va a contar con 19 trabajadores sociales y 20 administrativos. ¡Guau! La mitad para hacer papeles, la mitad para atender a los menores, que se dedicarán básicamente a tramitar la documentación de los jóvenes menores que están en nuestra comunidad autónoma y agilizar, si pueden, los traslados a la península de lo que habían acordado, de esos 357 menores que estaban ya en vías de ser colocados en otras comunidades autónomas. También es importante que el Gobierno de Canarias ha fijado el gasto presupuestario para el año 2025 en 11.600 millones de euros. Volvemos a batir récord. Ya hemos pasado de los 10.000 y ahora vamos hacia arriba. La consejera de Hacienda del Ejecutivo Regional, Matilde Asián, descartó la posibilidad de que durante el año 2025 se planteen rebajar el IGIC, uno de los compromisos electorales tanto del Partido Popular como de Coalición Canaria, si el Estado no flexibiliza la regla de gasto. Esto es como decir que no lo van a bajar, porque la regla de gasto no se va a modificar, no se va a modificar tampoco el techo de gasto, no se va a aprobar probablemente con toda probabilidad los presupuestos de 2025, con lo cual aquí los canarios seguiremos soportando el IGIC que teníamos en la época de Ángel Víctor Torres, que tantas críticas recibió por parte de los que entonces eran la oposición, que tantos votos obtuvo en las elecciones del pasado verano, pero que, o del pasado año, pero que siguen sin aplicar. Canarias recibirá el próximo 2025 el mayor traspase de fondos de la historia, un total de 6.594 millones de euros anunciados por la ministra de Hacienda, la señora Montero. Y tras el anuncio de la renovación, que se lo comentábamos ayer, del contrato de bodegas insulares, el PSOE de Tenerife exige a Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, una solución definitiva para la pequeña viticultura familiar que depende tanto de bodegas insulares. El consejero socialista, antiguo responsable de este área del Cabildo Insular de Tenerife, don Javier Padilla, explica que la solución propuesta por el gobierno de coalición entre Coalición Canaria y Partido Popular no hace sino aplazar esa respuesta definitiva que se necesita, que había además sido planteada en el gobierno de Pedro Martín y que consistía en la permuta de propiedades entre la entidad participada, Bodegas Insulares de Tenerife, y el propio Cabildo. Y si yo no me falla la memoria, esta propuesta, que es cierto que se inició en la época de Pedro Martín, fue adoptada y aceptada por el gobierno actual. Pero los compromisos, las mochilas, las cositas que están pendientes, la falta de valentía para coger el toro por los cuernos, ir solucionando un problema y no aplicar el método de patada a seguir, que tan habitual es en los políticos actuales, pues habían decidido hacer algo. Pero está claro que la valentía no es una de las características de los políticos actuales. Bueno, vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica, y para eso, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy suben las temperaturas y alcanzaremos máximas de 30 grados en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Puerto de la Cruz y en Candelaria y 25 en La Laguna. En el norte, cielos nubosos con apertura de claros durante el mediodía en el noroeste, y en el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados. Hoy viento moderado del nordeste con posibles rachas fuertes o muy fuertes en zonas expuestas y brisas en costas del suroeste. En cumbres centrales, viento fuerte del suroeste que disminuirá a oeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a felicitar a los que hoy celebran su santo, que también hay una buena colección de ellos, porque el día 1 de agosto celebran su santo Las Veras, Eleazar, Eusebio, Severo, Alfonsín, Alfonso, Nemesio y Caridad. Y recordarles que el día 1 de agosto se celebra el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, un día para pensar cuántos cabemos en este planeta. Día Mundial del ARN, que algunos no conocen. El ADN lo conocemos todos desde que hay pruebas de ADN, pero el ARN está, va paralelo con el ADN, ácido ribonucleico. También celebramos hoy a nivel internacional el Día de Spider-Man, coincidiendo con la primera aparición de este superhéroe. También el Día de la Pachamama, la Mama Tierra, muy conocida entre las comunidades indígenas iberoamericanas. Y el más importante que tenemos que celebrar todos, sin dudarlo ni un solo minuto. Ayer celebrábamos el Día de la Amistad, hoy celebramos el Día Mundial de la Alegría.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV en estos días, ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable ni a motos ni a camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente Radio, en verano.
Bueno, pues quiero recordarles que tal día como hoy, el día 1 de agosto del año 2014, entró en Europa en vigor un convenio que nos viene acompañando tan solo hace 10 años y que es tan importante su aplicación desde el convencimiento. Se trata del convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia doméstica y contra las mujeres. Violencia contra las mujeres, lógicamente. Año 2014, que en Europa se llegó a un consenso. No creamos que esto, que ahora mismo lo consideramos una cosa básica, lleva entre nosotros demasiados años. Insisto, año 2014. 1 de agosto entró en vigor ese convenio. Bueno, y les voy a recordar algunas cosas que pasaron también tal día como hoy, 1 de agosto. En el año 2007, en Minneapolis, se desplomaba un puente sobre el río Mississippi que causaba la muerte de un número indeterminado de personas y muchísimos automóviles cayeron al agua sin poder rescatar los cuerpos. En el primer mundo, en Minneapolis, en Estados Unidos, sobre el río Mississippi. Y en el año 1989 se presentó la primera versión de algo que nos viene acompañando desde entonces, el Microsoft Office, que incluía el Excel, el PowerPoint y el Word. Además, en una versión profesional, incluía el Access y el Schedule Plus. Les recuerdo el año 1989, tan solo hace 35 años. Y el Microsoft Office, ya saben ustedes lo que es hoy. Bueno, pues cuando son las 8 menos 5 minutos de la mañana, les damos los buenos días a alguien con el que tenía muchísimas ganas de hablar y que todos ustedes están deseando escucharlo. Don Juan y Nuria, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan. Hoy, 1 de agosto, estrenando el mes de vacaciones por excelencia.
Pues sí, y más de la mitad de los españoles están de vacaciones de verdad, porque la otra mitad están de vacaciones todo el año. Pero bueno, los que trabajan, este 1 de agosto empiezan a no trabajar. ¿Usted acá ha cogido vacaciones, don Juan?
Yo nunca cojo eso.
¿Qué es eso? ¿Eso es queso? ¿No coge vacaciones?
No, eso de vacaciones no tengo recuerdo de haber cogido vacaciones nunca. Hay que producir y el delito no descansa, amigo mío, porque como bien sabe hay algunos ilusos que dicen los juzgados cierran en agosto y no a estos que comentan eso y además gente que hasta con estudios.
Sí.
Le digo yo, vamos a ver, si se comete un delito en agosto se le dice, oye, no me mates ahora que estamos a 1 de agosto, espérate al 1 de septiembre. Así de fácil, ¿verdad? Porque quede claro que los juzgados no cierran en agosto, sino que se lo digan al juez Peinado.
Está claro. Entonces, para que la gente lo sepa, lo que pasa es que se interrumpen los plazos, ¿no? En los 30 días de agosto no corren los plazos.
Hombre, hay una norma que dice que es inhábil el mes de agosto para determinadas actuaciones judiciales. Por ejemplo, los juicios civiles no se celebran y también se interrumpen los plazos para que los profesionales del derecho podamos descansar un poquito en lo que se refiere a los procedimientos civiles, ¿no? Pero el resto continúa, es decir, la instrucción continúa, la instrucción de las causas penales continúa, por supuesto que sí.
Bueno, pues...
Ya que los juzgados no cierran en agosto, se paran un poquito, eso sí, pero no cierran en agosto.
Ayer hablábamos usted y yo, don Juan, de algo que yo creo que el común de los mortales no conoce y que se come la primera información que le llega, ¿no? Este país estamos sobrecargados de información jurídica que desconocemos y que aceptamos según nos venga de un periódico, de una televisión o de una radio. Pero hoy no vamos a dar opinión, si puede ser, don Juan, vamos a dar información, que es importante cambiarla, ¿no? O por lo menos definirla. ¿Qué es opinión y qué es información? Usted nos va a dar información hoy, ¿verdad?
Bueno, depende de lo que me pregunte, don Diego.
Yo quiero saber qué pasa en el Consejo General del Poder Judicial y qué importancia tiene la elección del presidente. ¿Hay voto de calidad en el presidente o presidenta? ¿De qué depende o qué instituciones importantes judicialmente dependen del Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué vínculo tienen con el Tribunal Supremo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se ponen de acuerdo esos 10 y 10?
Hombre, porque son de distintas opiniones políticas, son como en la época de la Revolución Francesa están los jacobinos y los otros, ¿no? Los jacobinos que fueron los encargados de, entre otras cosas, condenar a María Antonieta, ¿no? Pero lo que ocurre aquí, el Consejo General del Poder Judicial es el jefe de los jueces y magistrados, son los jefes, son los que le llaman la atención si hacen algo mal, los que los promocionan, los que cubren las vacantes, los que hacen los cursos de formación, es decir, el Consejo General del Poder Judicial son los, entre comillas, jefes de jueces y magistrados de este territorio, del Reino de España, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el presidente del Consejo o la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que todavía no se ha puesto de acuerdo quién será, pues será quien el jefe del tercer poder del Estado, del Poder Judicial, Y también, aparte de ser el jefe del poder, del tercer poder del Estado, otra de las cosas que tiene muy pendiente, también será presidente del Tribunal Supremo. Es muy importante, es una figura muy importante, porque fundamentalmente, si hacemos un poquito de memoria, no muy lejana, cuando se inicia la apertura del año judicial, que es por septiembre, el año judicial se inicia el 1 de septiembre, terminó ayer el año judicial, es la persona que sale junto al rey, lleno de medallas, diciendo que se abre el año judicial, ¿no? Por lo tanto, es una figura muy, muy relevante y muy importante y hay que tenerla en cuenta. ¿Qué ocurre? Que como estamos acostumbrándonos a que las instituciones del Estado sean colonizadas por el presidente actual, no estoy diciendo por el partido, sino por el presidente actual, pues posiblemente corramos el riesgo que lo único independiente que nos queda también sea colonizado. Nada más y nada menos.
Y nada menos. Bueno, ¿y tendrá algo que ver con la denuncia, querella, demanda, que no sé exactamente qué fue lo que hizo la Abogacía del Estado que se puso ayer al juez Peinado? ¿Está bien que lo haga la Abogacía del Estado en nombre del presidente o en nombre de Pedro Sánchez? ¿Se puede discernir entre qué es Pedro Sánchez, qué es secretario general del Partido Socialista, qué es presidente del gobierno, qué es marido de Begoña, o todo eso es una sola persona?
Hombre, en una sola persona convergen, como yo diría, y he defendido en algunos que otros casos, dos magistraturas. Acabo de decir antes una, ¿no? Que es quien presida el Consejo General del Poder Judicial ostentará dos magistraturas, la de presidente del Consejo y la de presidente del Tribunal Supremo. En el caso del presidente de España, del Gobierno de España, pues no sé cuándo es presidente y cuándo es esposo de Begoña. Es decir, cuando desayunan por la mañana, ¿qué está desayunando? ¿Con el presidente o con su marido? Cuando van al cine, ¿qué va? ¿Con el presidente o con su marido? Pues por esa lógica, cuando le asesoraba a Begoña con sus actuaciones que se están investigando, hay que pensar si lo hacía como presidente o como su marido. ¿Se puede dividir la actuación? Yo opino que sí. Yo opino que no se puede ser en casa presidente. Tú no eres en tu casa el presidente, tú eres en tu casa el padre, el cuñado, el tío, el hermano o el marido. No eres el presidente. Por eso entiendo que el juez Peinado optó por tomarle declaración como testigo en calidad de esposo cónyuge de una investigada. Es lo que yo entiendo, porque la ley no te aclara. En estos casos, la ley de enjuiciamiento criminal no te aclara en estos casos cuándo tú eres presidente o eres marido. ¿Qué ocurre? Que la ley está para interpretarse y si no estás conforme con lo que dice la ley o cómo se interpreta, para eso están los recursos, porque lo que diga un juez o magistrado no es ley, es interpretable y nuestras normas articularon un sistema de recursos si no estás conforme. Ahora, del sistema de recursos a iniciar una querella por la Abogacía del Estado por prevaricación, a mí particularmente me parece una pasada de frenada. ¿Por qué? Porque se ve a todas luces que está dirigida, en mi opinión, que está dirigida por quien manda ahora en el Reino de España. Y aparte, que no entiendo que ese será un brindis al sol, porque yo como jurista no veo que se dé el tipo delictivo de la prevaricación. Porque para que se dé el tipo delictivo de esta prevaricación, que es una querella, preguntaste antes, Diego, qué era, lo que han presentado es una querella. Algunos llaman querella criminal y yo a esos que lo llaman así le digo, no existe otro tipo de querella, mi niño, hablando en castizo. Por lo tanto, la prevaricación existe o existirá cuando un juez magistrado adopta una resolución que se funde en su propia voluntad y no en la ley aplicable al caso. Y solamente el sentido común para que nos escuche, mire, hay una norma en nuestra ley de procedimiento, en la ley de enjuiciamiento criminal, que dice qué debe pasar cuando tiene que declarar a alguien que tenga conocimiento de los hechos y cómo tiene que hacerlo. En todo caso, si el juez interpreta la ley de una manera o de otra, en ningún momento entiendo yo que se trate del delito de prevaricación. Porque en ese caso, dictar una resolución, en este caso una providencia donde acuerda oír al presidente, no veo el tipo delictivo de prevaricación. Lo que sí veo es humo, lo que sí veo es despistar, lo que sí veo es achantar al juez, y para que no haga su labor.
¿Cree que esto es un paso previo a una posible imputación y que la causa pase al Tribunal Supremo?
Hombre, yo no te puedo contestar a esta pregunta en profundidad porque ya sería una opinión muy subjetiva a mía. Primero porque no conozco en profundidad el asunto, solamente lo que han dicho los medios de comunicación, y sería temerario que yo me aventurara a decir qué puede pasar, porque hay que ser, no aparecer serio, sino hay que serlo también. Y la seriedad me obliga también, y la profesionalidad, a no aventurarme en estos dictámenes. ¿Es posible que eso ocurra? Mira, dentro de las posibilidades, sí las hay, don Diego, sí hay esas posibilidades, pero que ocurran, no puedo aventurarme porque no tengo elementos sustantivos para pronunciarme. Que si los tuviera me pronunciaría sin ningún género de duda.
¿Cree que el procedimiento que se está aplicando en este sumario, en la investigación de este caso, es habitual? Porque hay mucha gente que dice que es inhabitual, que son cosas extraordinarias, que Peinado está bordeando la ley de enjuiciamiento criminal o civil. ¿Es verdad que está haciendo las cosas al límite?
Mire, esas son opiniones valorativas, como dijo ayer el presidente a una de las preguntas de un periodista, ¿no? Son opiniones valorativas y las opiniones como tales hay que asumirla, ¿no? No por eso tienen que respetarse, pero hay que asumirla porque escucho verdaderas barbaridades. Por ejemplo, ahora acabo de escucharle a usted mismo decir que es un sumario. Mire, no es un sumario. Son unas diligencias previas, unas diligencias de investigación que están preparando, en su caso, el procedimiento que en su día tenga que ser. Y en esas diligencias de investigación se pueden llevar a cabo las actuaciones que está llevando el juez instructor. Eso me ocurre a mí y a mis compañeros que ejercen en los juzgados de tribunales diariamente. No, yo no veo nada escandaloso para levantar las manos a la cabeza. Sí lo veo en los juzgados de diario, ¿no? En los juzgados de, como diría Lemme, antiguo presidente del Consejo General del Poder Judicial, en los juzgados donde se condenan a los robagallinas, ¿no? Porque aquí sabemos que quien comete grandes delitos, o bien viene el Tribunal Constitucional a decir que el Tribunal Supremo está equivocado, o bien viene un indulto, o vienen leyes al el proceso para aquellos que cometen los delitos. Pero en esos juzgados que yo llamaría en lo de diario, pues son cuestiones que pasan diariamente, no hay ningún problema. Es decir, la investigación está para tamizar si hay hechos delictivos o no. Y alguien que no ha cometido un hecho delictivo, si lo llaman como investigado, pues estará encantado de decir, mire, no, esto es así, 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 y ya está, y se va para su casa tan tranquilo.
Y usted, que está todo el día metido en eso de los juzgados, ¿qué impresión saca cuando un investigado o investigada se niega a declarar en todas las preguntas, no solamente en la Fiscalía o la Acusación Popular, sino también incluso en las de su abogado defensor, y que un testigo dice que no va a declarar porque le une una relación familiar con un investigado o investigada? ¿Qué impresión se lleva usted como habitual de los juzgados cuando eso pasa?
Pues mire, la impresión que me llevo es que están utilizando la ley porque son herramientas que nos facilita la ley. En primer lugar, no hay que perder el horizonte de la presunción de inocencia, don Diego. Hay una cosa, y yo soy muy respetuoso con ello, aquí todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y hay que valorar lo siguiente. Mira, cualquier investigado tiene una protección constitucional, y además que lo recoge la ley de enjuiciamiento criminal, de no declarar a las preguntas que le se formulen, o a las preguntas que se le formulen. Y eso es un derecho que tiene reconocido, y por supuesto que lo puede hacer. ¿Cuándo se hace, cuándo no se hace? Miren, eso depende de la estrategia que el abogado defensor le marque a su cliente o a su defendido. A veces es recomendable no declarar porque no se tienen todos los elementos. El abogado defensor no tiene todos los elementos que hay en la causa y hay un desequilibrio de armas. Por lo tanto, es mejor que mantenga el silencio hasta que se tenga todo lo que hay en esas diligencias previas. Y después, cuando le apetezca, puede decir que va a declarar, no hay ningún problema. Esas cosas ocurren. Es decir, aquí no vale el principio que el que calla debiendo hablar otorga. No, esas son interpretaciones de cada cual. Tengo el derecho a no declarar y así lo ejerzo y no pasa absolutamente nada. Ya declararé cuando a mí me interese que declare. Eso por una parte, porque así se está ejerciendo, amigo Diego, el derecho de defensa. Y además, no nos olvidemos la presunción de inocencia. Este país, y además lo pone en mi libro, estamos muy acostumbrados a dictar condenas en los telediarios.
Muy acostumbrados.
Y por otro lado, el tema de los testigos? Mire, el testigo no tiene la obligación, y también está recogido en la ley, de declarar contra su cónyuge. Está recogido en la ley. Ahora, de declarar, ¿tiene la obligación de declarar por hechos que conozca de otras personas? Ahí sí tiene la obligación de declarar, porque lo dice la ley. Ya lo que haya ocurrido en el caso particular de Begoña y Sánchez, eso lo tendrá que valorar el magistrado Peinado, que se llama juez, pero tiene categoría de magistrado.
Pues don Juan, la verdad es que es un placer escucharle. Yo creo que los oyentes están sacando conclusiones mucho más concretas y más claras de lo que venimos escuchando en distintos medios de comunicación. Pero una última pregunta para reflexionar como ciudadano. ¿Realmente esto que está pasando es normal o hay algún tipo de anormalidad? ¿Es normal que un juez le meta mano a la mujer del presidente del gobierno? ¿Es normal que se critique tanto la figura de un juez, incluso denunciándolo o creyéndose contra él como prevaricador? ¿Es normal que se cuestione desde distintos partidos políticos la independencia del Poder Judicial y que se ataquen unas sentencias y otras en función de si cumple mis expectativas o no? ¿O esto necesita una reflexión como país?
Bien, don Diego, lo que no es normal que estemos normalizando lo que no es normal. Y aquí he hecho un Rajoy. Para aquellos
sí.
Vamos a ver. Lo que no entra dentro de la lógica, y llamemos que es normal, que se esté atacando con tanto descaro al Poder Judicial. Eso no lo veo normal y no es bueno para una democracia. Que el Poder Judicial y los jueces, que son uno de los pilares de la democracia, estén siendo atacados, y en este caso el juez Peinado. Y también echo de menos una protección a ese magistrado por parte del Consejo General del Poder Judicial, que está mirando para otro lado. Lo único que he visto que le ha echado un capote ha sido la Asociación Francisco de Vitoria, que ha dicho que esto no puede ser, incluso lo ha puesto en conocimiento de Europa. Estas cuestiones, una vez que continuamente se está atacando al Poder Judicial, empieza a restar credibilidad a aquello que se llama ciudadanía, que en mi tiempo se llamaba pueblo, ¿no? Habla, pueblo, habla, que es lo que yo diría también, habla, pueblo, habla. Pero hablando de eso, de habla, pueblo, cada vez se han encargado de que el pueblo cada vez esté más disgregado, y de prueba me pongo que ayer se habló ya del Estado Federal. Y entonces no hay un conjunto de pueblo, de ciudadanía, y parece que lo que está ocurriendo en el Poder Judicial no va con ellos, y sí va con todos nosotros. ¿Por qué? Se dice que todos somos iguales ante la ley, y es normal, y con eso contesto a su siguiente pregunta, y es normal de que se investigue, porque todos somos iguales ante la ley. Y antiguamente, como dije en mi columna del lunes, no existían los privilegios. Hoy sí existen los privilegios, y los privilegiados son los políticos que están en el poder actualmente. ¿Qué ocurre? Que cuando eso sucede, se pierde el equilibrio y se pierde la igualdad. Todos somos iguales ante la ley, pero ojo, la ley no es igual ante todos.
Pues don Juan, no le quito más tiempo, que sé que usted tiene una agenda muy apretada, a pesar de que ya el año judicial terminó ayer, pero tiene usted otras muchas cosas que en las que detenerse. Que lo disfrute a las 9 y ya después me cuenta.
Venga.
Bueno, pues continuamos en las mañanas de Gente Radio, 8 y 12 minutos. Hoy es 1 de agosto, primer día de maxi vacaciones para todo el mundo, pero alguien sigue currando. Don Rafael de Saja, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la cosa?
Aquí estamos en la laguna.
Todavía en la laguna, ya me contará cuando sí. Vaya para el sur a coger calor. Se está bien en la laguna, y bueno, por la temperatura hace mucho calor.
Los fines de semana suelo ir.
Hace mucho calor en la laguna, que aquí en el norte se está estupendamente. Se duerme con una colchita encima y todo.
De maravilla. Porque aunque al mediodía, lógicamente, estamos en agosto, hace calor, desde que se oculta el sol baja la temperatura y empieza el fresquillo, ¿no? El fresquillo lagunero, que es muy agradable.
Bueno. Pues bueno, imagino que ya estarás preparado para ir hacia el Estado Federal, que es lo que se nos anunció ayer. ¿Qué es eso del Estado Federal?
Pues Es que, pues, es que agosto hay que...
Otro conejo de la chistera, ¿eh?
Sí, 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 sí. Además, asocia el federalismo con...
la financiación de las comunidades autónomas.
Efectivamente, que nada tiene que ver, o sea, lo uno con lo otro. Puede no existir el federalismo y, bueno, puede... No tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
Pero bueno, eso nos tiene acostumbrado Sánchez, ¿no? Yo he empezado el programa de hoy diciendo que a mí no me gusta, cada día me gusta menos el tono chulesco, bravucón, risotada, pero para unos y para otros, ¿no? ¿Qué te parece lo que dijo ayer sobre Page? Que dice que es el único que le lleva a la contraria, cuando no es así, el PSOE se está revolucionando.
No, vamos a ver, Page a lo largo del tiempo en que este hombre está al frente del gobierno ha hecho auténticos esfuerzos para apoyar a la candidatura del señor Sánchez, tanto en periodos electorales como no. Vamos, lo que pasa es que hay cuestiones que para alguien serio como es Page, pues no las puede saltar, y esta es una. Además, el único denominador común, y que en todo este proceso de trágalas y cesiones ha coincidido, es que nunca ha exhibido el argumento real de todas estas cesiones, que es mantenerse en el poder. Nada más. Porque que en un momento diga de algo que es imposible porque es inconstitucional, y que en el siguiente diga que es lo mejor que le puede pasar a España, pues solo tiene una justificación, siempre además, y es el conseguir el mantenerse en el poder, pues utilizando fundamentalmente los votos de los independentistas, que no nos olvidemos, hicieron un auténtico golpe de Estado, porque fueron diametralmente contra la Constitución y emplearon la fuerza para ello. Vamos, no sacaron tanques porque no los tenían, ¿eh? No sacaron el ejército porque no lo tenían, pero sacaron a los CDR, que es la Fuerza Armada del Independentismo, CDR y todas esas asociaciones que hay alrededor del independentismo, ¿eh?
¿Y qué va a hacer Puigdemont, Rafa?
Dime.
¿Qué va a hacer Puigdemont con esta situación?
Pues yo, fíjate, dudo que vuelva a España hasta que no tenga claro que no le meten preso.
Eso dice la mayoría de la gente con la que hablo, que no tiene valor, pero, que mucho anuncia, pero eso es como el que anuncia querellas y después no las pone nunca.
No nos olvidemos del origen. Este señor se escapó metido en el maletero de un coche para no entrar en la cárcel. No creo que ahora vaya a hacer algo diferente, a no ser que le tengan garantizado de algún modo que entrará en España y, vamos, que le pondrán alfombra roja. No creo que venga.
Es decir, que todo esto, bueno, que está anunciando que va a venir a la investidura para que lo detengan, y eso es todo...
No le hemos escuchado muchas mentiras, porque él siempre dice, en relación con el independentismo, siempre dice lo mismo. Pero sí, últimamente una muy gorda. Dijo, si no gano las elecciones, dejaré la política.
¿Dijo eso, Rafa, o dijo si no resulto ser presidente? No sé si dijo si no...
Bueno, puede ser que no se refiriera...
Al número de votos. Si no consigo ser presidente, dejaré la política. Eso es lo que yo recuerdo.
Sí, bueno, pues eso. Y no va a ser presidente y no va a dejar la política.
Bueno, vamos a darle un bar. Mira, sería una buena noticia que Puigdemont abandonara el circo político, ¿no? Pasa que tiene sucesores, ¿eh? ¿A cuál mejor?
Bueno, sí, todas, no me sale el nombre.
La de la chica, llama, ¿no? Nogueira, Miriam Nogueira.
Exactamente.
Esa tiene una cara también de, voy a decir de persona enfadada permanentemente, pero habla con un desprecio también, La verdad es que la política española en estos momentos no se caracteriza por su punto de encuentro, por los diálogos consensuados y las cosas satisfactorias, ¿no? Sino justamente lo contrario. Cuando parece que hay un acercamiento, ya se preocupan todos de decir, no, que esto parece que hemos llegado a un acuerdo, pero no hemos llegado a ningún acuerdo, ¿eh?
Lo curioso es que todos invocan al diálogo, pero claro, el diálogo orientado hacia donde les interesan y con quien les interesa.
Y después hay otra cosa, yo creo que el reino de la mentira nos inunda, nos invade, ¿no? Es decir, ya hemos aceptado la mentira como una cosa normal, ¿no? Y ayer hablaba con alguien que hoy no he podido hablar con él, a ver qué me cuenta, porque estaba ahí el hombre, dale que te pego. Pero me estaba diciendo que es imposible, lo poco que se sabe del acuerdo de Esquerra Republicana de Cataluña con el PSC, es imposible que salga adelante en el actual Congreso de los Diputados. Con lo cual, ¿para qué negocia? Dice, no, vamos a negociar que vamos a mandar un cohete a la Luna. ¿Vas? Es que con tecnología española, pues es imposible.
Pero mira, lo que le importa es continuar en la Moncloa, aunque sea día a día, y luego en este caso concreto, pues que su lugarteniente sea presidente de la Generalitat.
Engañando a todo el mundo, incluso a sus adversarios, los adversarios también son cómplices de las mentiras. Es que vivimos en una mentira permanente, es decir, no podemos creer a nadie.
Vamos a ver, si alguien cree al señor Sánchez, es que es un ingenuo. Pero así, nada más. Entonces, los de Esquerra Republicana no creo que se fíen en absoluto. Bueno, y en este caso, como tú muy bien apuntas, es difícil que un cambio legislativo para permitir lo que el compromiso que han adquirido, pues es, a mí me parece que es de todo punto imposible que salga en el Parlamento. Pero fíjate, no porque haya alguna extinción en el PSOE, que no. Yo creo que es muy posible, es muy posible.
Ya van enseñando la patita más gente, Rafa, ya no es solo Paje.
Y además con una las últimas manifestaciones de Paje tienen un tono y una contundencia diferente a las manifestaciones hechas por él en otras circunstancias. Y luego hay otra cosa que también es importante, y es que acaba de interponer un recurso de inconstitucional a la ley de amnistía. Es un paso importante. Pero, en fin, aunque los socialistas apoyaran, cerraran filas ante este disparate, dudo que otros partidos de la coalición esta que le apoya ahora estén de acuerdo con esta medida dirigida a Cataluña. Ya se escucha, ¿no?, que dicen, bueno, sí, pero para todos igual. No, para todos igual no dicen, también para Valencia, o también para...
Es que yo creo que no ha ido ningún varón del PSOE que no sea, ni siquiera Salvador ya ha hecho manifestaciones, que no sea el señor Sánchez y sus ministros, halagando ese acuerdo. Ninguno del PSOE regional, de ninguna región, he leído manifestaciones a favor de este acuerdo, que por cierto, seguimos sin conocer. La luz y el taquígrafo está de vacaciones, porque los acuerdos no... Y los van a votar mañana, eso es tremendo. Esto
además,
es tremendo.
No te hace gracia el matiz. Es un preacuerdo.
Sí. Muy gracioso.
Es un acuerdo hecho en un momento determinado, que puede prosperar o no. Pero yo no entiendo que algo concretado y escrito... Se le puede llamar, es un acuerdo, ¿no? Es un preacuerdo.
Sí, pero un preacuerdo como las actas electorales de Venezuela, que no se enseña.
Ah, sí, eso.
Te digo yo lo que hay, pero no te lo enseño.
Sí, eso sí que es de una gravedad terrible.
¿Va a haber solución en Venezuela o vamos a tener Maduro para otros 5 años? A mí me ha sorprendido la posición de la Organización de Estados Americanos, que no han conseguido 18 apoyos para exigirle más transparencia de las elecciones, y la posición de Lula, de Petro, de México, con López Obrador. Es decir, no hay unanimidad en Iberoamérica.
No la hay. Mira, aquí la única clave está en el ejército venezolano. El ejército, la policía...
Entonces tiene razón Maduro, que va a haber un baño de sangre.
Y, bueno,
llevan 100 muertos, ¿eh?
¿A él qué le importa? Bueno, ya ha habido, ¿no? Ya hablan de 19 muertos, me parece que ya hablaban ahí.
Más de 100 está diciendo María Corina Machado, que ya se han producido más de 100 muertes.
Bueno, aunque solo sea uno.
Y ha bajado el nivel de la protesta, ¿eh? Hoy hay menos protesta que ayer.
Hombre, claro. Tú saldrías a la calle...
Yo no.
Teniendo las pistolas del ejército frente a ti, ¿eh? Y no solo los del ejército, sino las brigadas...
Chavista.
Las brigadas... chavistas, motorizados, ¿no? Por Dios. Claro,
ya avisó Maduro que iba a haber un baño de sangre, no lo dijo.
Claro. Y el ejército y la policía y los y la justicia en Venezuela son los únicos que comen y beben todos los días. Son los únicos que tienen recursos económicos para poder vivir dignamente. Y no necesitan huir del país, como los cientos y miles de venezolanos que han marchado fuera. Bueno, y aquí en Canarias los vemos y los compartimos con ellos cada día, ¿no? En fin, esto de
Venezuela. Lo de Venezuela es triste porque además es que sí. Parece que es un bucle del que no se puede salir, ¿no?
Maduro tiene dos grandes puntales, ¿no? Uno es el ejército y toda la fuerza del poder, y el otro es el cerebro de toda esta historia, es un señor que se llama Diosdado Cabello, que era el compañero de filas, militar también, de Hugo Chávez en aquel levantamiento, en aquel golpe de Estado que dieron y que además les metieron en la cárcel y les soltaron, y en fin, ese fue el origen de todo. Y Diosdado Cabello, para mí, es la cabecita que maquina y está detrás o medio agachado, pero es quien orienta y decide todo, porque yo no creo que el señor Maduro tenga el talento suficiente como para mantener todo este tinglao que él mantiene, ¿no?
No tiene talento para sacar petrodólares de Venezuela y llevarlos a donde los tenga. Para eso sí tiene talento.
De manejar los dineros ocultos para poder tener contento a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no. A parte del mundo que le interese.
Rafa, ¿y qué opina nuestro querido expresidente José Luis Rodrigo Zapatero, que está a salario como investigador, iba a decir, como observador internacional? ¿Qué le pasa a Zapatero que no dice nada?
Callado como un tuso. Ni habla ni se le espera, que va.
Pero cobra, ¿no? Está cobrando, ¿no?
Yo supongo que sí, y lo mismo que el Monedero, ¿no?
El Monedero no ha sido presidente de España. A mí es que José Luis Rodríguez Zapatero es presidente democrático de España.
Bueno, Monedero era el Diosdado Cabello de Podemos.
Sí, sí. Y sigue por ahí enredando, Pero que se gane la vida como quiera. Ahora, un expresidente del gobierno de España, que no son tantos, ¿eh? Que estamos hablando de que quedan vivos en este país, que yo sepa contar, cuatro, ¿no? Zapatero, Aznar, Rajoy y Felipe González, cuatro. Que uno de esos esté calladito allí como asesor internacional, es que son tres días sin abrir la boca, ¿eh?
Es vergonzoso. Con todo lo que ha hablado sobre este tema.
Exactamente.
Con todo lo que ha hablado apoyando a este personaje. No, y ahora desde que se produjeron las elecciones no ha aparecido, no solo está callado, sino que nadie sabe dónde está. Dudo que aún esté en Venezuela.
Algunas informaciones dicen que ya ha regresado, pero que ha regresado en el avión ese que mandaron los del PP de ida y vuelta, de aquí para allá, de allá para acá. Ay, la verdad es que el mundo está como para bajarse del mundo, ¿no?
Estamos atravesando un momento como para que todo el mundo se vaya de vacaciones, ¿no? Porque Oriente Medio, que ya no es tan medio, que ya es un Oriente completo, ¿no? Porque
si antes distinguíamos entre Oriente Próximo y Oriente Medio, Irán estaba en Oriente Medio, pero Líbano y Siria en Próximo, ya está todo junto ya, ¿eh?
Solo hay un Oriente que
el lejano Oriente es China, que nos preocupa menos, pero el Oriente Medio y el Próximo están ya muy próximos a Europa.
Sí.
¿Y qué va a pasar ahí? Porque también ahí tienen otra manteca que se ha cortado el día de ayer. Israel sigue sin reconocer que ha sido el que ha asesinado al líder de Hamás, pero todo apunta que ha sido así, ¿no? Irán está ya con las armas afiladas.
Sí, lo que pasa es que Irán amenaza y calla, ¿no? Yo creo que no. Difícilmente.
Manda misiles y drones.
Exactamente. Irán lo que apoyará es a otros brazos, ¿no? Pero que Irán sea el brazo, lo dudo.
Pasa que Israel no tiene tantos recursos como para enfrentarse a Hezbollah, a Hamas y alguno más que le tire por allí, ¿no?
Aunque tuviera recursos materiales, lo que no tiene es recursos humanos.
No, y Estados Unidos ya ha dicho que como se le ocurra a alguien atacar a Israel, que no sea Hezbollah, que bueno, los cohetitos de Hezbollah los perdona, pero como a Irán se le ocurra mandar un ataque hacia Israel, que él defiende a sus aliados. Es decir, que cuidado.
Sí.
Está la cosa fea, ¿eh? Y ya no hemos olvidado Ucrania. ¿En Ucrania qué pasa? ¿Ya no muere gente en Ucrania?
Muy fea. Hombre, eso tiene que ver mucho con la noticia que está en el candelero. Y ahora mismo lo que está en el candelero es Oriente. Parece que en Ucrania no pasa nada. Mira tú, Ucrania lleva más de 2 años en muriendo gente además, es que muriendo y destrozando el país. Es increíble.
Para bajarse del mundo estamos. Pero bueno, vamos a irnos de vacaciones, ¿no? La tafa, si cogemos aire nosotros.
A ver si se va de vacaciones del mundo y cuando volvamos todos de las vacaciones, de repente ha habido un borrado de memoria y las cosas cambian, no lo sé.
Pues Rafa, a descansar, que nos lo merecemos. La semana que viene igual hacemos programa, yo te aviso y a ver si charlamos.
Venga, de acuerdo. Pues nada, como siempre, un abrazo, felices vacaciones para ti, para tus compañeros y especialmente para quienes nos escuchan.
Un fuerte abrazo, Rafa.
Buenos días.
Gente Radio, en verano.
Tres minutos por encima de las 8:30, continuamos aquí en las mañanas de Gente Radio. Esta semana casi no lo conseguimos, pero al final hemos tenido suerte. Susana, buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Llevamos intentando desde el lunes, hemos llegado al jueves y lo hemos conseguido, aunque sean 5 o 7 minutitos para comentar algo que pasó este fin de semana.
Sí, algo breve hoy. Una intervención.
Este fin de semana pasó algo muy importante aquí en el norte de Tenerife, allá por la punta del Hidalgo, ¿no?
Sí, es una fiesta de verdad íntima y auténtica, bueno, cada vez menos, porque del año pasado acá sí que me pareció que había mucha más gente y tampoco el calor no acompañó demasiado, la novia de un amigo se quemó toda y bueno, un poquito diferente, era mucho más íntima hace algunos años, pero bueno, sigue siendo una festividad diferente aquí en el extremo norte de Tenerife con la embarcación del Carmen y bueno...
Hablamos de la embarcación de la Virgen del Carmen de la Punta del Hidalgo, que este año contó con 3.000 asistentes.
Sí, y bueno, se forma ahí una reunión importante en lo que es la zona del puertito, la cofradía de pescadores y justo debajo, que es donde tienen su sala de operaciones, ¿no? Los marineros, pues ponen la música y hay alguien que habla también por el micrófono, bueno, que hace un poquito de animación. Y luego está la gente que vende las tejitas también, con la fotito pegada de la Virgen del Carmen. Que normalmente la suelen sacar del camarín a eso de las 5 de la tarde y la van bajando lo que es por el paseo en zigzag justamente hacia el puertito. Es un momento mágico, sobre todo cuando embarcan a la Virgen del Carmen en el puertito y empieza a atardecer, ¿no? Pues la gente se echa al mar en la zodia, que en los barquitos, para acompañar a la Virgen, ¿no?, en el agua. Luego otros también en sus propias tablas de surf. Y bueno, yo recuerdo en 2016 que sí me embarqué en la zodia de un amigo, que todo el mundo se pedía el hielo de bote a bote. Todo el mundo se iba pidiendo, mira, pásame hielo, pásame ron, pásame la Fanta, eso, lo otro. Como haciendo una fiesta total en el mar, ¿no? Entonces sí, hemos podido disfrutar ese domingo, pero sí, Punta Hidalgo, que bueno, todos sabemos que está en ruta cuando cogemos desde la autopista por el Portezuelo, bajamos hacia Tegueste y ya vamos con Tejina, Bajamar y Punta Hidalgo, que está justamente en el lado opuesto de los Roques de Amaga. ¿no? Y que se formó también, es una plataforma volcánica, en realidad se formó después de la erupción del volcán del Morro, cuando cayó cuando erupcionó y la lengua de lava se partió en dos, llegando hasta la costa. Y luego la historia, ¿no? El mito, a finales del siglo XIV, cuando Tinerfe el Grande, que era el mensei único de Tenerife, de Achinej, repartió la isla antes de morir como herencia en 9 menseyatos, los 9 reinos, y al décimo hijo, para sus 9 hijos, y al décimo hijo llamado Aguauco, lo agració con ese pequeño principado la punta del Hidalgo Pobre, que en realidad es la traducción del guanche. Aguauco significa Hidalgo Pobre, y bueno, pues de ahí viene este nombre de la punta del Hidalgo Pobre, que era el reino más pequeño, de la antigua Tenerife, a finales del 14, que lo gobernó el achimensei Aguauco. Y luego ya en el siglo XV, finales del XV, cuando llegan los conquistadores a someter a los guanches, ahí gobernaba Sebensui. De hecho, está la estatua en honor a Sebensui, justo cuando salimos del puertito y antes de llegar al Hotel Altagay. No sé si conoces esa zona.
Sí, que está. El Altagay
con las famosas piscinas. ¿Eh?
Que hace tiempo que no voy, pero conozco a la punta.
Ah, sí, pues ahí está la estatua del guerrero Sebensui, que bueno, algunas crónicas cuentan que tuvo también una cierta participación durante la conquista de Tenerife. Sin embargo, otras crónicas afirman que Bencomo, el grande de Tauro, lo desterró totalmente de sus dominios porque era muy conocido por el hurto de ganado, ¿no? Por robar las reses de un menseyato a otro. Esa es la mala fama, según algunos historiadores, ¿no? De Sebensui, el hijo de Aguauco, que era, claro, por eso le da Tinerfe el Grande, por eso le da a su hijo, al décimo, este pequeño principado, un territorio mucho más pequeño que el resto, porque era hijo de la esposa Kukawa, que era la esposa ilegítima, como también se afirma que los aborígenes canarios pues eran que tenían varias parejas, ¿no? al mismo tiempo. Esto se cuenta, pero no todos los historiadores lo hemos introducido en nuestras obras, la verdad.
Es verdad, y un día hablaremos, no sé si antes de verano o después de verano, de la figura de la mujer en la sociedad guanche, porque hay teorías que dicen que eran feministas adelantadas y otros dicen que no era tanto. Había funciones en las que no entraban los hombres, había una clase social por encima o por debajo. Es decir, un día hablamos de la figura de la mujer en la sociedad guanche.
Claro, sí, hay que hablar mucha de leyenda, eso, porque tuvo un papel muy importante y bueno, sí, es lo que dices tú, que muchos afirman que era un patriarcado, ¿no? Y otros que era la matriarca, la madre, o sea, la madre de familia. De hecho, hoy en día en Punta Hidalgo, a la abuela la siguen llamando mamá, los propios nietos. Entonces, no sé, me choca un poco. Por eso yo en mi libro le di la vuelta, como muere el padre de mi protagonista, pues le di la vuelta al rollo y al final la matriarca es la abuela absoluta, ¿no? Pero sí, mucha gente dice lo del patriarcado y así, por ejemplo, mi prologuista, que es una profesora de aquí de La Laguna, Mari Romero, lo escribe en el prólogo, que lo que se daba era el patriarcado, pero bueno, como siempre hay opiniones enfrentadas. Las últimas fuentes siempre tiran por tierra lo dicho anteriormente, o sea que nunca, la historia es así de relativa y nunca nadie está en posesión de la verdad.
Esto es
se
así.
Cuenta como buenamente se puede.
Pues hablaremos un día de la figura, la presencia de la mujer en la sociedad guanche y intentaremos ser lo más...
Pues cuando quieras. Próxima semana, ya sabes, del Valvanera y para la siguiente, Villa Winter. La historia viva de Fuerteventura, pues la casa donde estuvieron los nazis.
Lo de la Villa Winter
es muy interesante.
Hay que hablarlo. Susana, ¿qué te digo? Muy que bien. Tengas buena semana, lo que quede, o si nos vemos este fin de semana.
Venga, a ver si lo
que
vemos.
No hay embarcaciones de ninguna virgen. No hay ninguna embarcación de ninguna virgen este fin de semana, así que.
No hay más fiesta de momento, porque vaya verano.
Pues nos vamos ahora.
Muy bien, Diego.
Nos vamos ahora al verano del 86, donde la canción del verano que más se escuchó es esta que están oyendo. Víctor Manuel y Ana Valén nos ofrecían La Puerta de Alcalá.
Acompaño a mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III. Aire en sí, se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Saca monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasará, que el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
La puerta de Alcalá.
Pues créanme cuando les hablo, porque si no les puedo contar algo no se los cuento, pero es totalmente causa de azar que hoy tengamos aquí en el estudio de Gente Radio al alcalde de San Juan de la Rabla, don Juan Ramón Reyes. Muy buenos días, don Juan Ramón.
Buenos días, buenos días. Ahora te corrijo un poquitito. Juan Ramos.
Ay, Juan. Ramos. ¿Y yo por qué te pongo Ramón?
No, es un fallo que lo llevo yo con cariño, porque mucha gente siempre me pone Ramón. Y lo llevo de toda la vida. Porque
voy a hacer una consulta. Ahora mismo en directo voy a hacer una consulta. ¿En la página web no pone Juan Ramón?
No, pero es tan común que me lo han dicho muchas veces.
Y que el apellido Reyes está muy vinculado a San Juan de la Rambla, con lo cual se tiende uno a llamar Reyes primer apellido.
Primer apellido, sí. Aparte de eso, porque San Juan de la Rambla, la verdad que hay muchos Reyes. Desde que un alcalde que se llamaba Manolo Reyes hasta familiares Reyes por
lo voy a cambiar mi base de datos, porque te tengo puesto como Juan Ramón Reyes. Así que discúlpame, Juan Ramos Reyes. Bueno, pues decía esto de que es fruto de la casualidad y del azar que hoy, precisamente hoy, esté aquí con nosotros un alcalde del norte de la isla de Tenerife, del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, del ayuntamiento al que siempre estamos pendientes de ello, pero que durante este primer año de mandato, de legislatura, es mandato en lo municipal, nos ha sorprendido a propios y extraños, porque un pacto que se antojaba complejo entre Coalición Canaria, Partido Popular y Podemos, posible pacto en el puerto de la Cruz a partir de mañana, y por eso digo lo de casualidad que haya coincidido, llevábamos mucho tiempo cerrando la fecha, pero casualmente anoche pusieron una nota de prensa diciendo, oye, que vamos a romper el pacto.
Pues sí, es por nosotros, bueno.
Y ustedes no, ustedes funcionan perfectamente.
Perfectamente, llevábamos un pacto que de verdad que en su momento nos pusieron días de plazo, de duración.
Estaba todo el mundo pendiente y dice, ya verá.
15 días, un mes, un tal. No, pero ya llevamos un año y un mes. Más o menos así vamos, y te digo que estamos trabajando como un único grupo dentro de un ayuntamiento, porque es una de las cosas que siempre decía yo: un municipio que tenga dos ayuntamientos o tres ayuntamientos, porque tenga tres o dos fuerzas políticas, no va a funcionar, porque todo depende de todo. Pero yo en San Juan de la Rambla, la verdad que se ha luchado por este pacto, se ha trabajado, se sigue trabajando, y estamos en una línea muy, muy, muy buena. Yo, el Puerto de la Cruz, mira, son las decisiones políticas en esas cosas. Hay que estar.
Cada ayuntamiento es cada ayuntamiento, ¿no?
Es un mundo, ahí tendrán sus historias, tendrán sus... Pero bueno, son las decisiones de la vida, las decisiones de la gente que toman en determinados momentos, pero bueno, son respetables todas, ¿eh? Cuidado.
Por supuesto. Bueno, pues que tomen nota los compañeros concejales del Puerto de la Cruz, que en San Juan de la Rambla hay un gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular, Podemos, que puede repetirse con alguna probabilidad. Ya veremos lo que pasa mañana, pero entre hoy y mañana. Pero vamos a hablar de San Juan de la Rambla, que es lo que nos ocupa y llevábamos tiempo intentando. Lo primero y antes que nada, felicitarte por la estabilidad del gobierno, que se antojaba complicada. ¿Se ha conseguido una sintonía total?
Sí, como te estaba diciendo, una sintonía absolutamente total. Es tan grande que nos sentimos un grupo único. Repito, si un ayuntamiento no tiene un grupo único, mal va, porque puede pasarte lo que está pasando en el Puerto de la Cruz, ¿no?
Sí, por ejemplo. Se han conjugado los intereses, porque a veces es difícil, dice, hoy la ideología o el proyecto de Coalición Canaria, encajarlo con el del PP, se ha conseguido.
Pero si vamos a lo mejor una ciudad grande, municipio muy, muy grande, a lo mejor tú dices, bueno, se puede trabajar con ideología, pero cuando estamos en un municipio tan pequeño, como que las ideologías quedan fuera. A ver, vamos a trabajar por el municipio. Es verdad que se están haciendo cosas de una parte, de otra, porque cada uno tiene sus ideas. Pues sí, son respetables todas las ideas, sí, pero hay que conjugar eso con la necesidad de un municipio, y eso es lo que hemos logrado, y en ese camino estamos, ¿eh? Porque No es fácil gobernar un municipio, por muy grande o por muy pequeño que sea, pero encima lograr un grupo cohesionado donde van una línea, de eso estoy muy orgulloso de lograrlo, ¿no?
Este primer año, lógicamente, tiene que ser parte de la inercia del anterior equipo de gobierno del que Juan Ramos formaba parte, y ha habido algunas obras que se han ido concluyendo, algunos proyectos que se han ido concluyendo. ¿Se ha paralizado alguno por el hecho de que saliera el PSOE del equipo de gobierno, o se ha mantenido una tónica de continuismo en esos proyectos?
Vamos a ver, como bien dice, estábamos gobernando la legislatura pasada con el Partido Socialista, se crearon proyectos y se crearon que ya estaban en camino. Y vamos a ver, sería de ilógico y de no coherente de decir cómo vamos a parar las cosas, ¿no? porque se las
hombre, cosas... como un socio de gobierno que llega nuevo y dice, mira, esto que estabais haciendo no me gusta, no, páralo.
Vamos a ver, pero
no ha pasado, eso no ha pasado.
Eso es una de las mayores estupideces que puedes crear, porque has creado, se ha hecho un trabajo, tanto sea político como sea técnico, que lo vas a perder. Y qué es lo bueno para el municipio es seguir y continuar con una línea de trabajo donde vamos terminando lo que viene y vamos incorporando lo que nosotros tenemos, porque no tenemos tanta capacidad como para borrar proyectos nuevos e intentar hacer otros donde ya tienes caminando varios, ¿no? Entonces, en esa línea hemos seguido y pienso que sería de tontos, por así decirlo,
parar cosas que estaban a medio,
abandonar cosas que están a medio.
Un proyecto insigne es la Casa Delgado Orama, que venía del anterior mandato, ¿no?
Por ejemplo, ese proyecto, un proyecto ambicioso donde se compró esa casa, donde ya se había conseguido una subvención de 1.600.000 euros y que pasada la pandemia, pues claro, como todos sabemos, todo se encareció, todo volvió a otra dimensión de precios, a otra línea, y en su momento ese presupuesto estaba creado para esa casa con un proyecto de un hotel escuela, que sigue siendo así, pero claro, hubo una confrontación también patrimonio con la empresa que estaba realizando ese proyecto. Chocaron porque habían cosas que no se cumplían dentro de patrimonio histórico. Entonces, claro, una casa del siglo XVIII tiene que estar
protegida,
lleva un tipo de...
Es patrimonio, ¿no?
De patrimonio, ¿no? Entonces, nos faltaban 528.000 euros, si no me quiero acordar. Medio millón de euros más, que resulta que, bueno, te voy a dar la primicia, porque ayer me manda el mensaje de turismo donde me han aprobado
los 500.000 euros.
Los 500.000 euros.
Con lo cual se va a poder concluir la reforma.
Se va a concluir y vamos a entrar en un plazo, de una ampliación de plazo también para llegar a buen puerto y como no cabe de otra cosa, terminar ese proyecto, porque, lo vuelvo a repetir, no es para los políticos, es para el municipio de San Juan de la Rama.
Esos 500.000 euros no habrán salido del polideportivo de la Vera, ¿no?
Que no.
Eso, es que a veces en política dicen, no, mira, yo renuncio a esto, pero me lo das por aquí.
Tú sabes, bueno, si la gente sabe que cuando te dan una subvención de una cosa...
Es nominativa.
Si no la haces...
Te lo pierdes y listo.
Devuelves y encima devuelves con interés.
Entonces, ¿y lo del polideportivo de la Vera no tiene arreglo?
Lo del deportivo de la Vera no es que no tenga arreglo. Lo que pasa es que se llevó a consulta y era el polideportivo era recortarlo, quitarlo y hacerlo de una función única. Entonces ahí se jugaba tenis, ahí se hacía fútbol. Entonces, claro, perdías ya esa función del polideportivo. Esa subvención está, estamos buscando sitios donde podemos adaptar una zona para no perder un polideportivo en sí, porque solo tenemos uno en la Vera, un polideportivo. Si encima le añadimos eso, pues ya lo hacemos de una función sola. Pero sí se está trabajando y se está haciendo para que vaya a otras zonas determinadas, que no tenga que ser por decir, vamos a estropearlo. No a estropearlo, porque sería otra infraestructura que vas a hacer dentro de un polideportivo. Pero le quitas las funciones reales que tiene y las que necesitaba el barrio de tenerlo como está.
Bueno, antes de seguir con el centenario de la villa, que ¿cuándo se cumple el centenario?
Pues se cumple el 25.
¿De este mes?
No, el 25 del año que viene.
Ah, el año 25, digo. Yo tenía que estaba cerca.
No. En estas horas, en las fechas próximas, tenemos un acto donde va a faltar un año, se va a poner un reloj con la cuenta atrás de lo que se va a hacer, porque se van a hacer muchos actos en lo que es en el año este, que queda del 24 y el 25, para que llegue el 25 y tengamos...
El 1925 es el año en el que se fundó.
Se fundó.
San Juan de la Rambla.
Alfonso XII.
Entonces sois monárquico.
Sí.
Bueno, pues en este año habrá que hacer muchas cosas. Pero antes que nada, antes de entrar en lo que se va a preparar en San Juan de la Rambla para conmemorar su centenario y alguna otra cosa que quiero preguntarte, te lo comentaba antes de entrar. Algunos rumores aquí han llegado a esta radio y se han dicho en estos micrófonos, decían que Coalición Canaria se iba a partir y que iba a formar dos partidos políticos nacionalistas y tal. Te lo he comentado, ya me has aclarado, pero me gustaría que eso lo aclararas a los oyentes porque han oído esa noticia aquí en esta casa y parece que Coalición Canaria no es la que se parte.
No. No, no, no. Coalición Canaria, de hecho, lo estuvimos hablando, ¿no? De Coalición Canaria sigue en una línea, sigue trabajando. Los gobernantes que tenemos en San Juan de la Rambla seguimos en el mismo grupo. Te comentaba antes también que a lo mejor alguien que no está en Coalición Canaria haya decidido tomar otras líneas, pues eso es respetable. Pero dentro del grupo de Coalición Canaria seguimos trabajando y como se ve y como se hemos estado hablando que estamos en un pacto, seguimos trabajando el grupo de San Juan de la Rambla y en la misma línea.
Una nueva formación política de alguien que participó en su día.
Participó en su día en Coalición Canaria, que de hecho no está ni afiliada a Coalición Canaria ahora mismo, ni no sé si cuántos años atrás no estaba.
Pues no es el primero ni será el último, porque si San Juan de la Rambla se caracteriza de algo es por su diversidad política. Hay más partidos políticos que barrios.
Pues ya te lo digo. Es una cosa que llama la atención, ¿no? Porque cada vez que se presentan las elecciones dicen, ¿cuántos partidos políticos van en San Juan de la Rambla? 5 o 6, por un municipio tan pequeño, ¿no verdad? Pero bueno, son las ideologías de cada uno, son respetables como tiene que ser. Y cada uno con su suerte, pero es verdad que San Juan de la Rambla, si hay algo que puede presumir, son de partidos políticos.
Bueno, pues hemos hablado de la Casa Brama, hemos hablado del Polideportivo La Vera, tenemos que hablar sin duda de la obra de la piscina de las aguas, que ahí va. Y de toda la reforma esa que se va a hacer en ese entorno, donde nosotros mañana, viernes, vamos a estar. Digo esta radio porque vamos a ir para allá a tomarnos unas tapitas, a echar a casa a la madre.
A casa de mi madre. Bueno, casa de mi madre, casa de mi madre del
restaurante. Vamos a estar por allí, aquí los tertulianos de la radio. Pues, ¿qué pasa con la obra de la piscina de las aguas? ¿Ha avanzado?
No, la obra de la piscina va trabajándose en su línea. Verdad que muchas veces nuestros vecinos nos dicen que no se ve el trabajo, pero si ahora mismo vas y comprobarás mañana mismo que ya prácticamente ha desaparecido. Se están realizando ya las paredes del fondo donde tiene que llegar el mar, los diques y eso, pero va en tiempo, va en forma y veremos el cambio que dará las aguas, sobre todo porque ahora mismo ir a las aguas es verdad que es la zona de restauración, una de las mejores que tenemos en San Juan de la Rambla. Y aquello, cualquier día de fin de semana, viernes, sábado, domingo,
Está full.
Estamos cogiéndonos muchos aparcamientos porque la obra en sí lo requiere. Entonces, cuando eso termine, veremos una línea que sería... Esta es la primera fase de la retirada de la piscina y dejar en condiciones la parte de la piscina más las escolleras y que lleva. Luego tenemos la segunda fase que... se va a empezar a trabajar seguramente desde que se termine esta en el año que viene, lo más seguro es el paseo de las aguas con una despropiación que la está haciendo el ayuntamiento por la parte de arriba, va a ser una calle por la parte de arriba de
una reordenación urbana de toda la parte baja de las aguas
para también tener un paseo más bien peatonal la zona de mar, que es una de las cosas que por sus características, por la zona donde estamos, porque pocos sitios tenemos que llegamos con el coche
hasta la orilla del mar.
Hasta la orilla del mar, muy pocos sitios. Y entonces presumimos de eso, pero vamos a hacerlo un poquito más atractivo para nuestros vecinos y vecinas y para, como no, para la gente que nos visita. Porque, de verdad, te digo, suelo bajar mucho a estar por casa de mi madre, por las aguas, por el restaurante de las aguas, el de Felipe, la escuela, los arroces.
Hay varios allí.
Sí hay. Y presumimos de eso, ¿eh? Presumimos de la calidad que tenemos en esa zona.
Bueno, aquí estuvo la semana pasada el viceconsejero de Infraestructura Pública, don Francisco González, que fue alcalde de Los Vinos, y nos dijo claramente que él apostaba como viceconsejero, como máximo responsable de las infraestructuras, porque dentro del anillo insular, del cierre del anillo insular, el tramo complicado de San Juan de la Rambla fuese una prolongación del túnel de Los Realejos y que se segregara del tramo de la Guancha y que se acabara la Guancha, la parte, dijéramos, vista, y que a partir de ahí, hacia San Juan de la Rambla y en Los Realejos, se hiciera un túnel. Eso imagino que se satisfará tremendamente.
Bueno,
¿no?
Eso fue una noticia en su momento y, de hecho, eso hace 2 años se llevó a pleno, donde todos los partidos...
Unanimidad
de que no estábamos en contra del anillo insular, por supuesto que no, porque eso es una herramienta para todo vecino ir a trabajar a la zona lejana, lo que sea. Pero sí es verdad que lo que se quería hacer, eso era una aberración. Eso era un... te pongo un ejemplo. Estamos quitando un mamotreto que teníamos abajo en la piscina, mirando al mar. Justamente te das la vuelta y tuvieras arriba...
Esos viaductos enormes
con la autopista pasándote por arriba. Entonces, vamos a ver. No. No, porque... para vecinos, la zona esta de los Alenes, que es una zona protegida, que tiene su fauna, su flora, y te vas a cargar todo eso, porque aparte de lo que estás diciendo, ¿por qué el Realejo no lo tiene, no tiene nada hecho todavía, un proyecto serio para un túnel, y me vas a hacer San Juan de la Rambla cuando, si llegas a hacer eso en San Juan de la Rambla, cuando hagas el del Realejo, este de San Juan de la Rambla no va a servir para nada? Tendrías que volver otra vez a hacer una reforma. Entonces con Francis pues nos reunimos, una de las primeras reuniones que tuvimos sobre eso, porque sí, eso me preocupaba bastante, fue sobre eso, y lo llevé hasta el sitio y le dije, mira, esto es lo que pasa aquí, y como puedes comprender, no podemos hacer estas cosas aquí en nuestro municipio. Pues él lo comprendió, lo entendió, se llevó, y ahora, gracias a Dios, se tomó la decisión de se queda en La Guancha, como bien dijiste. De ahí se hace el estudio completo San Juan Realejo y hacen la unión. No lo sé cómo va a ser, porque todavía no está definido, pero me supongo que será soterrado todo, porque no cabe ahí otra manera.
Un gran túnel, aunque sea muy caro, pero que no afecta muchísimo menos al medio ambiente y desde luego paisajísticamente no tiene color. Pero bueno, esa obra, que no la veremos a lo mejor nosotros, pero sí la veremos proyectada, lo que sí hace es potenciar un poco la protección medioambiental, que sobre un municipio como San Juan de la Rambla, mera, tremendamente agrícola y tremendamente rural, pues generaría más idiosincrasia rural, porque lógicamente la vía no pasaría por el pueblo. La vía pasaría tal, y entonces tendríamos que ir a San Juan de la Rambla específicamente. Se deja de ser un municipio de tránsito. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Es aprovechable? ¿Futuro sostenible? ¿Viable económicamente?
Bueno, San Juan de la Rambla, casco, es una de las cosas que, por el hecho de que te pase la vía, yo creo que podemos estar equivocados si quitamos la vía. A ver si me explico. Porque tú quites la vía, el que va a San Juan de la Rambla va a San Juan de la Rambla. El que va a las aguas a comer, va a las aguas a comer. El que viene a visitar, el vecino que vive en San Juan de la Rambla, le darías más fluidez a un municipio que sí, no...
Sacarías todo el tráfico que no va a San Juan de la Rambla.
No va a San Juan de la Rambla, porque, te lo digo sinceramente, si tú quieres ir a San Juan de la Rambla, vas a San Juan de la Rambla. Garachico. Si tú quieres ir a Garachico, vas a Garachico, te quedas en Garachico. Sabes que tienes que pasar por la Isla Baja, pero es verdad que el que va para el sur, el que va para playa...
Ese ya no pasa por ahí.
No pasa por ahí. Entonces, eso ayudaría a convivir los ciudadanos donde que hay demasiado tráfico, que puedes hacer paseos en zonas más seguras, porque tienes una vía, desde la Rambla, cruce de la Rambla, hasta llegar a San Juan Casco.
También el cruce de la Rambla habrá que echarle un ojo, ¿eh?
No, ese hablamos ahora porque también tenemos buenas noticias. Y,
ah, qué bueno.
Sí. Entonces, claro, ahí ya tú dices, pues sí, nos ayudaría. Sí, nos ayudaría. Habrá gente que dirá, pues no. Pues creo que a lo mejor pueden estar equivocados el que piense que no, porque seguramente la tranquilidad que le da a un municipio que quites el tráfico gordo de dentro de su zona, eso es impagable, ¿no? Porque ruido.
Además, el tránsito, el que pasa sin tomarse un cortado.
Que tú tienes que pasar la calle y tienes que ir tal, el que tiene que ir a coger la guagua, vamos, entonces...
Bueno, pues cuéntame cómo está lo del cruce de la Rambla, que ese también es un cruce peliagudo.
El cruce de la Rambla entra dentro de ese... quisimos separarlo, lo separamos, porque también, nombrar, decir que tenemos dos plataformas. Una para el anillo insular y otra de vecinos, me refiero, y otra para el cruce de la Rambla. El cruce de la Rambla, en su momento, los vecinos están muy, muy cabreados, comprensible, porque le han quitado su salida y sus entradas cómodas y seguras. Cómodas a lo mejor lo podemos...
Cómodas no, pero eran más seguras de lo que están ahora.
Lo podemos retirar, ¿no? Perdón.
Más cómodas o menos cómodas, pero seguras de todo no lo son.
No lo son para nada. Entonces, claro, el tramo de ese crucito que tenemos en la Rambla para que un vecino entre seguro a la Rambla, pues se está jugando la vida, y sobre todo un peatón, ¿no? Porque encima te hicieron una parada de huevos en la parte de arriba, donde, como pasamos una autovía... Si no hay un paso peatones para coger la guagua que vaya para el otro lado, ¿cómo lo hacemos?
O un puente o un paso subterráneo.
Un puente o algo tendríamos que hacer, ¿no? Pero no me hagas la parada de la guagua.
En el otro lado.
Me la hacen en el otro lado y me dice, no, directamente usted no puede pasar la carretera. Vamos a ver, no te puede saltar una radio continua y menos una autovía. Entonces, ¿para qué la queremos? El que va para el puerto, pues te tienes que estar jugando la vida. Mira para acá, mira para allá, para que y hacerla corriendo y saltando entre las normas. Eso había que haberlo pensado antes, hacerle una parada guagua sin tener las condiciones adecuadas para que los vecinos no se estén jugando. Pues bueno, el año pasado estuvo aquí la presidenta del Cabildo en San Juan de la Rambla con Damaso Arteaga, los vecinos. Se vino Damaso a hablar con los vecinos también en el salón de pleno, con esa plataforma que te estaba diciendo, y se le explicó el problema que había. Se fue al sitio, se le explicó el problema. Entonces se decidió, vamos a ver, en ese momento, lo que se puede hacer en el cruce de la Rambla. Pues hace unos meses, pues también volvimos a reunir a los vecinos con Damaso Arteaga, consejero de carretera, y cuando viene ya con un proyecto para ponérselo a los vecinos, donde el año que viene ya entra en el presupuesto de
2025.
Del 2025.
Para ejecutarlo en el 2025.
Sí, pues ya está, ya el presupuesto de ese proyecto sale para entrar en el 2025. 3.200.000 euros.
Que es dinero, ¿eh?
Que es dinero. Mucha gente dirá, un pequeño barrio. Mire, como si es un vecino que vive en el barrio ese.
Me da igual. ¿Se pueden parar a ver la pasarela peatonal que hay en la Higuerita? ¿La pueden pasar en la autopista? ¿Pueden pasar a verla? ¿Y preguntar cuánto costó?
¿Y para cuántos vecinos?
Entonces,
¿por qué no podemos nosotros luchar por eso?
Y pásense un rato allí y vean cuántos pasan en un día.
Ahí está. Por eso te digo, son cosas que muchas veces, pues si no se luchan por ellas, hemos logrado ese proyecto donde antes también se prometieron cosas que no llegaron a puerto, pero en este caso me da igual porque se sigue luchando y se sigue trabajando por algo que quieren los vecinos y por algo que es para el municipio. Por eso a mí no me cabe que porque a lo mejor alguien haya empezado, que lo empezamos nosotros también gobernando, porque hay que también decir, no, aquí estuvo esta gente, sí, pero estuvimos nosotros también. Y estamos gobernando, estuvimos gobernando y ahora estamos gobernando. Pero hay que saber decir, esto lo hicimos entre este y este.
Está claro.
Está claro.
Don Juan, el tiempo se va rápidamente en la radio, tenía aquí más cosas que apuntaditas para hablarle, pero los municipios pequeños tienen un problema, tienen muchos problemas, ¿no? Pero uno de ellos cuando viene el verano es las costas. Y la Rambla tiene ahí un sitio precioso que a mí me gusta muchísimo, un paseo costero precioso, pero también tiene sitios para baños. No va a haber vigilantes este año, ¿no?
Sí.
Va a haber,
sí.
Es que es complicado. No, es que cuando hablan de las playas municipales, dice, coño, es que Costa le pone todos los impedimentos, pero es que después la responsabilidad de las playas son de los municipios.
Ahí está. Entonces, estábamos en una tesitura hace unos meses donde decían que los municipios menores de 5.000 habitantes...
Es muy complicado. Como tengas costa, lo tienes muy complicado.
Pero decían que no teníamos que ser...
Responsable de
la vigilancia de nuestras playas. Pero ahora ha cambiado las cosas. El Supremo dice una cosa, la Costa dice otra, pero no las estamos jugando. ¿Qué hemos decidido? Pues nada. Nos hacemos cargo nosotros.
¿A contratar gente?
Contratamos una empresa. De hecho, en este primero de mes, que debe ser hoy o mañana, ya la empresa debería estar por allí trabajando y tener la vigilancia. Porque no cabe de otra, no te la vas a estar jugando, no vas a estar... ya hubiésemos querido nosotros haberla empezado hace unos meses atrás, pero es verdad que nos limitaron en de que si podíamos o no podíamos.
Sí, ese conflicto costas-ayuntamiento con respecto a la titularidad de la propiedad. Es decir, te obligan a hacer cosas porque es responsabilidad de Costa y después, pero ahora la protección de la playa es del ayuntamiento.
Claro. Entonces ya ahí la seguridad de la playa.
Y la seguridad.
Bueno, entonces nosotros pues se decidió y gracias a Dios, pues no sé si esta semana ya empezará alguien,
pues una buena
una
noticia.
Empresa para que la gente esté controlada y bueno, que aquello es muy visitado, es muy pequeño. Pero nos visitan.
Es muy pequeño, pero es bonito.
Mucha gente. Ahí va mucha gente. Debe ser por la publicidad que se ha hecho. Se han grabado varias películas. Se han hecho muchas cosas en el Charco Lala. Entonces la gente quiere venir a visitarlo.
Hay overbooking a veces.
Hay
que ir tempranito a veces.
Es una cosa de que también tenemos quejas de los vecinos. Donde, claro, allí está la urbanización. En esa urbanización los vecinos que tienen su tranquilidad, pero cuando llega esta época, ya todos los turistas que te vienen, donde encuentran un aparcamiento se meten, ya el vecino ya está incómodo porque porque tiene que ir a aparcar más lejos, pues bueno, eso conlleva vivir en un sitio tan bonito y tan bueno como San Juan, ¿no?
Pues alcalde, que le digo que se nos va el tiempo y tenemos que dejarlo aquí, pero ofrecerle estos micrófonos para ir haciendo toda la promoción que tengamos que hacer sobre el centenario de la villa, que yo no sabía que era dentro de un año, pensaba que era más pronto, yo pensaba, digo, antes, en este año de periodo, digo, no, es 2025.
2025, tenemos un año de acto ahora.
Pues nada, ofrecerle estos micrófonos para cuando quiera venir a contar cómo se va acercando esa fecha y colaborar con ustedes en lo que necesiten. Venga más a menudo y así tendremos menos cosas que preguntarle.
No, vendremos más a menudo porque la vida nuestra es un poquito complicada, porque nos cuesta siempre hacer agenda y cubrir todo, pero sí nos gusta y tú sabes que siempre
buscamos el hueco.
Buscamos el hueco y estamos.
No, yo digo bien, Juan Ramos.
Ramos.
Que le he puesto con acento, Juan Ramos. Reyes, Juan Ramos Reyes, buenos días.
Buenos días y gracias por contar con nosotros.
Pues con el triple de Benito Cabrera llegó la paz a estos estudios. Don Juan Manuel Reyes Cornejo, buenos días.
Buenos días, don Diego.
Vamos a ver cómo hacemos para mejorar la mañana.
Complicado mes de agosto es tener que entramos, ¿eh?
Yo, mira, llevo hablando con José. Digo, ¿cuándo paramos, José? Yo paramos la semana que viene, la otra. No sabemos cuándo vamos a parar. Yo digo, a lo mejor, bueno, estamos hasta todo el verano.
De todas maneras, verás tú que, como hablaba antes José conmigo, a partir del día 15 verás tú que el suflé se baja.
Ahora ya me está costando. Hay gente, muchos colaboradores. Es que esta casa tiene muchos colaboradores que se van de vacaciones, gente que desconecta el teléfono. Pero bueno, se han ido unos, vuelven otros, con lo cual a lo mejor, si la actualidad lo exige, igual dormimos por la noche y trabajamos por la mañana.
Sí. Bueno, pues vamos al tajo que...
Hoy te vamos a dedicar un programa especialmente...
Vamos a hacer un intre con la fiesta, como bien decías tú antes con tu anterior colaboradora que te estaba ilustrando también sobre temas de los aborígenes canarios.
Con respecto a la embarcación de la Virgen de la Punta.
No va a haber así este fin de semana ninguna fiesta así que sea de mucho realce. Sí, hay fiestas en todos lados y seguro que Realejo tiene alguna capilla por ahí que está celebrando. Pero
si no, Realejo y Co. Sí, una de las dos tiene.
Pero vamos a hacer un intre y vamos a dedicarnos un poco a personajes que han marcado nuestra identidad. Y precisamente un personaje con el que yo empecé a meterme en todo este ámbito, porque tú sabes que yo vengo, mi labor profesional era el tema de la seguridad, de la policía local, dedicado al tema de los atestados y demás de accidentes de tráfico. Y ahora, y después ya me introduje en un mundo porque don Luis Melo, que era un activista también de aquella fundación de las agrupaciones de la Orotava, que empezaron con el cura don Víctor por una labor social de esos altos de la Orotava, que la gente vivía, fíjate tú, en los años 50 todavía, en Pajares. De sin agua corriente.
Años 50 del siglo XX.
Sí, sí.
No,
sí.
Del siglo XX.
No, estamos
1950.
Hablando, sí. Pues este fue un cura salesiano muy emprendedor que intentó hacer una labor social ahí. Entonces se hizo aquella famosa manifestación de las velas que fueron al ayuntamiento, porque claro, fíjate tú qué paradoja. El pueblo que da agua a casi toda la isla, de la Orotava, tú sabes que la mayor parte de las galerías y demás salen y salen los canales para el sur y para todos lados, pues tenía vecinos que vivían sin agua corriente y sin luz eléctrica. En una situación verdaderamente precaria. Entonces, a don Luis Melo, que era un poco un agente social y que todavía, gracias a Dios, lo tenemos en la perdoma, se le ocurrió de alguna manera crear una comisión para defender a don Ezequiel de León, que es de alguna manera el escultor más destacado que hemos tenido en Canarias en el siglo XX.
Sin complejo, don Juan, es el principal siglo, exponente.
En el siglo XX, y cualquier consulta
y parte del XXI.
Que tú hagas sobre... Bueno, ya el XXI lo cogió hasta 2008, que el pobre falleció. Entonces, Tenemos que...
Pero es el principal referente de la escultura religiosa de Canarias, sin lugar a dudas.
Sí, sí, sí. Y olvidado por completo, y más en su pueblo. Tenemos que remitirnos
al pueblo de La Orotava.
Sí, tenemos que remitirnos al 2 de octubre de 1926. Estamos en una época muy convulsa también, en la que se salía de la dictadura Primo de Rivera, la Segunda República, y 10 años antes de que empezara la Guerra Civil. Entonces, nace en la Villa Arriba, que era el barrio de la gente pobre, de los trabajadores y de los que habían inmigrado por sequías en otras islas menores, incluso, que es San Juan del Farrobo, la zona alta. Él nace en la calle Nueva, en el número 21, en una casa baja, que luego, con motivo, 10 años después de la Guerra Civil, se tiene que mudar al callejón de Altavista, que está por detrás de la hijuela del Botánico en La Orotava, y porque también creo que su madre y tal eran más bien progresistas o republicanos o de izquierda. Y
Roja, sí, se llamaba en la época, para que nos entendamos.
Entonces hubo ahí, pero bueno, él se cría en ese contexto, y claro, cuando él empieza a tener, con 4 años ya se dan cuenta que el niño empieza a modelar con miguitas de pan, que lo mandan a la escuela de entonces, doña María La Manca, que era una señora que con aquellas enciclopedias intentaba un poco enseñar las primeras reglas y a leer y a escribir, y se ve que él se distrae, y cuando tiene que ir a recibir las lecciones, a lo mejor en esa lluvia se brotaba, se ponía a modelar barro en un charco. Claro, en esa época ya lo ponen de monaguillo de la Iglesia de la Concepción, y entonces aprovecha la cera de los veleros para modelar. Y bueno, ahora acaba de fallecer también un ilustre personaje de La Orotava, que es don Juan del Castillo, que es pregonero en muchas fiestas y un alto funcionario de la comunidad autónoma, sí, periodista.
Poco cosa ha hecho de ese fallecimiento.
Y ha sido muy reciente, lo acaban de enterrar hace 2 días, creo. Pues él conservaba incluso una reproducción del Cristo a la columna hecho en cera por don Ezequiel. Como anécdota te cuento, ¿no? Bueno, pues se empezó a prodigar, le hacía los trabajos manuales a los amigos, y jugaban incluso, ellos hacían una Semana Santa paralela a la que, en lo, fíjate tú en lo que se distraía la juventud de esa época, o bien los días antes o bien los días después de esa, hacían una Semana Santa paralela, y entonces celebraban. El que mejor imágenes tenía era don Ezequiel, porque las modelaba él mismo en distintos soportes, ya te digo, tanto en barro como en cera, como en miga de pan. Y hay un libro que publicó en su día La Caja Canaria, de don Leoncio Esteves Merino, que se llama Los niños que jugaban con los santos, y relata una historia muy curiosa en la que ellos reproducían también, por ejemplo, el tema del entierro de Cristo, que es una tradición que viene de Trento, de la teatralidad, de intentar hacer, bueno, se hacían descendimientos de Cristo y después se enterraban también. Y aquí todavía en muchas iglesias, en las principales iglesias, se sigue celebrando ese entierro con un túmulo al final, el Viernes Santo, cuando de alguna manera se cierra lo que es la pasión de Cristo, pues se hace la representación del entierro de Cristo, y ellos le pidieron permiso a la madre para en una cómoda del salón hacer el entierro de Cristo con una gaveta, y le pegaron tal estruendo a la gaveta que le rompieron unos jarrones que le habían regalado de la boda. La madre los echó a la calle, un follón que de miedo. Pues eso lo relata Leoncio Esteves Merino, y nos da una referencia de cómo él se fue introduciendo en ese mundo. Después también para un odontólogo, para don César Hernández Martínez, elaboró un Belén en soporte de barro con todos los oficios y tradiciones canarias, y los personajes vestidos con la indumentaria propia del traje de La Orotava, que
en barro, ¿no?
se ha expuesto, incluso se llegó a exponer en el Parlamento de Canarias, y le robaron el Niño Jesús, que no, y hay cosas a veces que no se entienden. Pues son ejemplos de cómo Ezequiel se iba introduciendo. Pues claro, los curas, que en esa época eran los más, tú estudiaste en colegio de curas, yo también,
los que mandaban
en el tema de la cultura muchas veces, pues vieron que el niño tenía dotes, entonces le recomendaron a la madre que lo apuntara a la escuela Fernando Esteves, que se encontraba en Santa Cruz, para que adquiriera, él tenía esa chispa artística de creatividad, pero le hacía falta una formación. Esa formación fue complementada también porque La Orotava era un gran centro productor de carpintería y ebanistería. Entonces, él también se movió por esos ambientes, incluso por los por los tapiceros, don Isaac Valencia y demás. Y bueno, y tomó también de la tradición, porque él llegó a conectar con la familia Perdigón, que eran los antecesores de él en la conservación del patrimonio en el archipiélago prácticamente. Los Perdigón tienen mala fama porque les tocó una época en la que se cambiaba de estética, de gustos estéticos, al neoclasicismo, y se transfiguraron también muchas piezas que eran de estilos anteriores, que no se debieron, que con el concepto que tenemos hoy de patrimonio no se debieron de haber modificado, y le han echado una mala fama, pero fue por dictados de la Iglesia, no te creas tú porque a ellos les gustase eso. A Ezequiel tampoco le gustaba copiar mucho.
El que mandaba, el que paga, manda.
Claro, claro. Entonces, resulta que él heredó también de sobre todo, estaba don Nicolás, que era el padre, después estaba José María y Jesús María. Uno de ellos se fue a Madrid y el otro quedó aquí. Y ellos eran los encargados de mantener el patrimonio prácticamente todo.
¿De toda Canarias?
De toda Canarias, sí. Y no solo el tema de la imaginería, también hacían Cera, con la familia de la familia, llegaron a ser, eran un poco como decir Sevilla hoy, que es un referente para el tema de cofrade, ¿no? Que,
bueno, don Ezequiel León también tiene vínculo con Sevilla,
sí,
porque...
Ya llegaremos a eso, sí. Pues resulta que, como te iba diciendo, de ahí luego saltó a la Escuela Luján Pérez de Las Palmas, de Gran Canaria, y adquirió, con Felo Monzón y con un montón de artistas de la época importante, adquirió su titulación, pero fíjate tú, en aquella época se pagaban los títulos y él era un artista que era un poco despreocupado. Él nunca llevó una cartera de pedido, no tuvo un taller estable hasta el año 95 del pasado siglo, y entonces era un poco desordenado, pues no pagó los títulos y ahí se quedó eso. Y todo el mundo le atribuía que era autodidacta, que había aprendido, y resulta que estaba titulado a nivel superior para restauración y escultura.
Pero no había pagado las tasas para tener el título.
No, y eso lo descubrió...
Eso pasa también hoy, si no pagas las tasas no te dan el título.
Eso lo descubrió don Manuel Rodríguez Meso, el historiador orotavense, que indagando en los archivos de la Escuela Luján Pérez, lo encontró, y cuando le hicimos ese homenaje para presentarlo al Premio de Canarias por aquella plataforma que creó don Luis Melo, sacamos esa información. Pues resulta que estaba titulado, y fíjate tú, ahora vamos a lo de Sevilla, resulta que a finales de los 70, se empeña el Cabildo en hacer una restauración, porque el patrimonio estaba bastante deteriorado, sistemática de todo el patrimonio mueble. Y entonces se plantean que Ezequiel, como era el que estaba conservando casi todas las piezas, él conservaba el Cristo de Tacoronte, las imágenes que tú veas de mayor devoción, las tenía él bajo su batuta. Y resulta que dice, bueno, pues a este señor hay que titularlo. Y ya estaba titulado. Hay que titularlo, lo vamos a mandar a Sevilla, bajo las órdenes del profesor Arquillo, a la Escuela de Santa Isabel de Hungría, y estuvo restaurando el retablo mayor de Sevilla, que tú sabes que es una maravilla, que es todo la vida de Jesucristo allí. Es una pasada. Él me comentaba cuando lo estaba restaurando, y esto fue sobre los años 70, que es cuando se incendia la iglesia del Realejo Bajo, que él promete el Cristo de la Redención, que es un Cristo crucificado, que de los tantos que tiene, de casi una treintena, lo regala. Fíjate tú, pues cuando él se enteró que se quemó, porque esa iglesia tenía un patrimonio, era de las más importantes junto con la de Codo del norte de Tenerife en cuanto a patrimonio, pues él se llevó las manos a la cabeza y dijo, yo les regalo un Cristo. Incluso después, su última obra, de alguna manera su obra póstuma, se centró casi toda en reponer esa iglesia, que lo tuvo que hacer a base de fotografías muchas veces, aunque él siempre intentaba poner un poquito de su parte y darle un poquito más de calidad a la pieza. Y si comparamos fotos antiguas de las piezas que se perdieron, porque después, fíjate tú, tuvo también que reponer todo el patrimonio que se perdió en los distintos incendios que han habido durante el siglo, que ha sido catastrófico, no solo ya de los conventos, las pérdidas conventuales que venían desde la desamortización, sino incluso los incendios de las iglesias por descuido. La única que fue intencionada, ya lo hemos dicho aquí, fue la de La Matanza, cuando la Guerra Civil, pero después tuvimos la de San Agustín de la Laguna, que esa se perdió en el 64, ahí tuvo que reponer bastantes piezas que ahora están en la catedral, y las mejoró, muchas piezas antiguas de 1600, como el Cristo de Burgos. Después tienes el Cañita también, una serie de imágenes que incluso están mejoradas. El de Burgos no lo pudo porque le dieron la foto expresamente y le dijeron que no se podía salir de ahí. Él tenía una batalla muchas veces con los comitentes porque iban por el taller y le aparecían con una estampita, claro, la típica beata de una comisión comisión de fiesta que decía, quiero que me haga esta Santa Rita igualita. Pero mire, doña, es que eso es industrial, eso es de un taller y se van a creer. Yo la voy a hacer en madera, una pieza única, tallada a mano, y se van a creer que es una pieza, al verla se van a creer que es una pieza industrial. Y tenía unas batallas con eso tremendo. Y a veces me decía, Juanma, es que porque le tengo que dar de comer a mis seis hijos, porque si no, yo a toda esta gente la mandaba al carajo y a los curas y a todo el mundo. Me dedicaba a hacer otras cosas. Él amaba mucho la escultura clásica, ¿sabes? Tenía un concepto muy, además llevaba muy estrictamente el tema de las medidas, tú sabes las proporciones, una imagen por ejemplo son siete cabezas, eso él lo medía con el compás y él decía, esta es popular, esta no guarda la, pues era, para eso era una persona se notaba y amaba.
Te preocupaba por unas cosas, pero me lo digo por su trabajo.
Amaba lo que hacía, sí. Y luego otra
¿el estilo de Ezequiel cómo lo definirías? ¿Qué estilo tiene?
Él un poco,
lo que él hacía como que
sí, cuando mira, él quería. Tiene una primera etapa en la que copia piezas de primer nivel para darse lustre, por decirlo de alguna manera. Y ahí tienes, por ejemplo, el Cristo de la Columna Granadilla, que es nada menos que copiar el Cristo de Pedro Roldán de la Orotava para Granadilla. Bueno, eso le costó un rapapolvo del párroco de entonces, que fue a la casa de San Juan del Farrobo, a amenazarlo de excomunión prácticamente. Ese lo talló en la casa Altavista, detrás de la Escuela del Botánico, en una casa pequeña también que había allí, que tenían, estaba alquilado después de la guerra y todo el follón ese. Estamos hablando ya de casi los años 50. Pues ahí se significa ya con esas obras, porque primero hizo obras pequeñas, las que yo te estaba comentando, de culto doméstico, pero después ya empezó a hacer obra mayor. Después, otro problema que tuvo también por de ser acusado de posible plagio es el Ángel de Zarcillo de la Oración del Huerto de la Laguna, que uno que fue alcalde, José Antonio de la Torre, se fue a Murcia, lo vio con la señora y se trajo unas fotos. Ezequiel, quiero que me haga, porque tenían un ángel industrial de escayola allí con el Cristo de Luján y querían un ángel de categoría. Y entonces le dio por hacer eso y al final salía de todos esos embolados en que se metía diciendo, no, es que las medidas, mídanlo ustedes, no tiene las mismas medidas. Como él era muy estricto, como te digo yo, con el tema del compás y tal y de llevar el academicismo de que venía de la antigua Grecia y de la antigua Roma, de las proporciones de la escultura, pues todo para eso era muy metódico. Pues con eso escapaba, ¿no? Un poco, porque se vio amenazado hasta de que lo pudieran imputar por un plagio a nivel de Bellas Artes, ¿no? Entonces, esas son unas primeras obras, pero después él empieza a adquirir ya un estilo propio y vemos que empieza, por ejemplo, con el Cristo de la sentencia para don Álvaro González, el tabaquero, el de la famosa tabaquería Álvaro, que tuvo un renombre a nivel mundial y que sus vitolas son muy apreciadas por los coleccionistas de las vitolas de los puros y demás, y que llegó a tener un imperio con comerciales incluso en Estados Unidos, y que le encargó, la idea de ellos era, él había ido con doña Luisa, que era la mujer, a Sevilla, y vio el paso de la sentencia a la Macarena y querían hacer un paso igual en la Laguna. Cuando eso lo... habían traído el paso del Señor de la Caída de San Juan, los Acuña d'Horta, que fue una época de una moda, eso también le tocó a él. Aquí la Semana Santa Canaria, tal y como la vemos concebida, es una Semana Santa prebarroca, como está concebida en la Orotava, que no se ha, de alguna manera, alterado mucho con respecto, porque la Laguna sí la alteró a partir de los años 40-50, con el octavo obispo, con don Domingo Pérez Cáceres, empezó la Laguna a querer parecerse a una Semana Santa castellana, con grupos escultóricos, y entonces trajeron el paso ese de la Caída, que les costó 250.000 pesetas de la época, que era un fortunón, te estoy hablando de los años 50, un capitán del ejército ganaba 10.000 pesetas, pues estamos hablando en pesetas, pues ese paso costó un dineral y es de Bochaca, es una fábrica industrial, no te creas tú que era ninguna gran cosa, que incluso tuvo que ser retocado luego por Faustino Álvarez, que es un ebanista, un escultor de la Laguna, porque no les gustó el romano. Pues don Álvaro quería hacer, que eso fue una promesa que hizo, porque su hijo cuando fue a estudiar medicina a Cádiz contrajo la tuberculosis y se salvó de bambas, porque luego empezaron los cambulloneros a traer la penicilina aquí y escapó, y entonces la madre hizo la promesa de hacer un grupo escultórico como el de la Macarena de la sentencia, ¿no? Lo que pasa es que Ezequiel solo le hizo...
paso, ese paso tiene sí. 60 y tantos costaleros,
sí, eso es grande. Sí, ¿no? Y figuras tiene casi
yo los paso los midos por los costaleros, sí. Que hay pues, de 36 y de 60.
Pues,
cuenta, pues, sí, cuéntese 60.
La idea de doña Luisa era esa, que le habilitaron un taller provisional enfrente de las Monjas Claras, en la calle El Agua, con León y Huerta, y allí al final solo les hizo el Cristo, que le hizo un poco ladeado para después hacer el resto de personajes, pero después ya se lió con otro, se lió con don Aledo, que quería hacer el, después ya en el 64, el de la
Cañita. Tenemos que hacer parte 2 de Ezequiel de León.
Sí, y sí, ya
porque tenemos que reivindicar que no le dieron el premio Canarias, pero sí es hijo adoptivo de...
Sí, pero eso fue de compromiso luego, ¿sabes? Casi, ¿no? Porque acabó muy mal, acabó, a él le dio una isquemia. Él estaba con una pensión no contributiva y las cosas que hacía así para las comisiones y demás, que muchas veces no cobraba el importe tampoco de esas piezas. Yo recuerdo cosas que llegó a salir casi sin estipendios, porque en lo que compraba el cedro de Brasil para tallar la imagen, se quedaba colgado el hombre. Y era una persona muy desprendida. Pero sin embargo, él acabó muy mal, acabó, ya te digo, enfermó de una isquemia, se quedó con la pensión no contributiva y salió el tema del premio de Canarias por la comisión. Al final no se consiguió, estaba doña Milagro Luis Brito de concejala de cultura y don Paulino Rivero de presidente. Se lo dieron a otro señor que también es escultor y que es bueno, que es de Las Palmas, a ver si me viene el nombre ahora. Bueno, no importa,
hay que seguir trabajando para que se lo den
al final, que le reconozcan por lo menos ahora que se va a cumplir el centenario de su nacimiento el 2 de octubre de 2026, que tengan un reconocimiento, y como a él, a tantos otros personajes que son hijos del pueblo y que muchas veces los poderes públicos se embobecen con visitantes ilustres que tenemos aquí, que están 2 o 3 días, ¿sabes? Le cambiamos el nombre a las calles, le ponemos...
Vamos a intentarlo.
Y luego a los personajes de aquí los tenemos completamente ignorados.
Recordad que sí es hijo ilustre de Tenerife, un año antes de su fallecimiento, en el 2007, y sí es villero de honor de la Orotava en la época de...
Pétalo, nos faltó también el tema de alfombrismo, pero como tú dices, vamos a dedicar otro capítulo.
En la época más moderna.
Porque es una historia muy intensa y que a mí me apasiona.
Don Juan Manuel, siempre es un placer escucharle. Vamos a tener que hacer unos guioncitos, porque son tantas las informaciones que nos pasa que a veces después digo, esto me lo contó ya Juan Manuel. Porque vas aprovechando que pasa el piso arriba de Valladolid, sí,
hombre,
y mete tan...
A mí lo que me gusta es contextualizar el tema, porque si no, no enganches a la gente, ¿entiendes? Si yo cuento aquí y voy a una biografía estricta y doy la fecha de nacimiento y la de fallecimiento y los
títulos que tiene... Paso está Wikipedia.
Claro, claro, claro. Entonces hay que enganchar a la gente con estos temas de alguna manera, y es mediante las anécdotas.
Don Juan Manuel, hasta la semana que viene.
Venga, muchas gracias, Diego.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día. It's the final countdown.
Bueno, pues ya tenemos aquí sentado en el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz a Juan Carlos Marrero. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego, José. Muy buenos días a toda la gran familia de Gente Radio.
Ayer por la tarde anunciabas en tus redes sociales y me ponías a mí un WhatsApp diciéndome textualmente: posibilidades de moción de censura, pacto PSOE, coalición canaria. Y si nos da tiempo, podemos hablar de las depuradoras y de las aguas.
No
de
nos
la
dará tiempo de la depuradora. No nos va a dar tiempo.
No sabíamos la que iba a pasar esta madrugadita, a las 5 de la mañana, ya lo hemos comentado. Notificación de que a las 11:30 rueda de prensa para anunciar, como Pedro Sánchez anuncia una cosa, pero no dice qué va a pasar: la ruptura del pacto de gobierno. ¿Qué es eso de la ruptura del pacto de gobierno? ¿Qué van a hacer?
La ruptura del pacto de gobierno, según se ha sabido esta mañana, yo había oído mover el run estos días, y el martes te mandé un mensaje diciendo que podíamos hablar de las cartas de amor. Estas cartas de amor que se mandan el lunes o martes solo tenían 2 salidas, porque luego el PSOE responde con su carta de amor a lo Pedro Sánchez, hablando de la moción de censura. Solamente habían 2 salidas. David tenía que decir: eso es mentira y me quedo a gobernar, o eso es verdad. ¿Qué va a pasar hoy? Que se va a romper un pacto que no ha servido para nada estos 5 años, que ha destrozado al puerto completamente, que tenemos una playa cerrada, que no tenemos un parque San Francisco, que no tenemos la Casa Tolosa ni la Casa Díaz Fragoso, que no hemos reformado la carretera de Las Arenas, que no tenemos un pulpo nuevo, que no tenemos Playa Martianes, podemos seguir teniendo, que no tenemos ampliación de la depuradora. Todo eso, solo lo único que tenemos es fiesta. Festival de Aeromodelismo después de 15 años, Mises y Mister, todo eso lo tenemos todo. Lo otro no tenemos nada. Pero ahora, la segunda parte, porque que rompa el pacto me parece hasta honrado por parte de los dos compañeros de asamblea, en este caso, un impresentable político como es David Hernández, que ha demostrado en 5 años quién es, y una persona capaz y trabajadora como es Tito Cabo, que pues lo que ha hecho es trabajar e intentar sacar las cosas, pero también con sus luces y sus sombras. Pero ahora queda la segunda parte. Van a romper el pacto para mañana pasado firmar una moción de censura. Una moción de censura que lo único que es el capricho de David Hernández, al cual un partido serio como es Partido Popular y otro como es Coalición Canaria van a caer en su trampa. David lo único que busca es cargarse a Marco. Marco le ha hecho la vida imposible este último año, yo te he hecho de la alcaldía. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y lo estoy diciendo hoy, 1 de agosto.
Si eso no lo montan bien y no lo venden bien, no construyen un buen relato, hacen eterno a Marco.
No hay relato que cuadre. Para los nacionalistas de verdad de Coalición Canaria de Puerto de la Cruz, a los que amamos Coalición Canaria porque nacimos con ATI en los años 80 y hemos trabajado y vimos lo que le costó a un caballero como es Marcos Brito. Los que yo he mandado un mensaje y lo digo claramente a todos mis compañeros y compañeras, tenemos que movilizarnos. Tenemos que conseguir que esto no salga adelante en el puerto. El puerto no puede ser un muñeco. Marcos Brito trabajó como un jabato para sacar a la izquierda del puerto porque era quien se había cargado. Y ahora hacemos una moción de censura con Podemos. Una moción de censura con el Partido Popular, chapó, me callo.
No dan los números.
Ya sé que no dan los números. Una moción de censura dejando a Podemos en la oposición, no tengo ningún problema.
¿Lo van a hacer alcalde?
No lo van a hacer alcalde, el alcalde va a ser Leopoldo, según dicen las notas.
No sé yo.
Hombre, ya es que si hacemos una moción de censura para que David Hernández sea alcalde del puerto, apaga la luz y vámonos. Apaga la luz y vámonos. Esto es caer en el juego y en la trampa de Podemos del puerto, que saben que están perdidos.
¿Tú crees que la moción de censura se va a presentar pasado mañana? ¿O mañana?
Yo creo que todavía no. Yo creo que esta mañana, si yo, que no soy nadie...
Es que se abren muchas posibilidades, Juan Carlos.
No solo que se abran muchas posibilidades.
La primera es que Marcos convenza a Alonso.
Eso lo veo más fácil. Porque no olvidemos
que... Hablamos de que Marcos González Mesa convenza a Alonso Acevedo.
Claro, es que Alonso Acevedo viene del PSOE. Histórico socialista del puerto, de una familia socialista, y no pasa nada. Alonso Acevedo, con todos mis respetos y cariño de Coalición Canaria, tiene lo que yo tengo de bailarina. Con todo mi cariño, lo siento mucho.
Y hay que recordar que en La Laguna pasó algo parecido.
La Laguna es distinta.
Ya, pero Coalición Canaria es la misma.
La Laguna,
y los que mandan son los mismos.
La Laguna es distinta, sí, pero es que tenemos que pasar por una cosa. Es que aquí no se ha convocado una asamblea para ver qué opina la Asamblea de Puerto de la Cruz. ¿La van a convocar?
Yo no lo sé, pero creo que no.
¿Se va a decidir así? ¿Y van a incumplir las normas, los estatutos y los reglamentos?
No será la primera vez.
Ya lo sé, pero yo no me voy a quedar callado. Lo siento por quien sea. A mí me duele Coalición Canaria. Yo estoy enfermo, me enfermé, me dio un ictus por culpa de Coalición Canaria. O por culpa de mi amor a Coalición Canaria. Por defender en su momento que no pasara lo que está pasando ahora. Por intentar tapar todo lo malo que hacía Sandra Rodríguez.
Relájate.
Te estaba cargando.
Tómatelo con calma.
Estoy hoy que me subo por las paredes. Yo estoy fuera. La gente debe entender que yo estoy fuera. Que soy un simple espectador.
Pero conoces tu casa, conoces el ayuntamiento,
conozco perfectamente el puerto de la Cruz y conozco perfectamente que la izquierda en el puerto, cuando se moviliza, se moviliza. La izquierda se movilizó en el 2007 con Lola Padrón y nos ganó. Cuando la izquierda se moviliza en el puerto, ojo. ¿Dónde van a ir los 1.500 votos de Asamblea Ciudadana? Porque Asamblea Ciudadana desaparece.
Bueno, se pueden quedar en 150.
¿Se puede quedar en 150? ¿Y los otros 1.300?
Para el PSOE.
Si el PSOE suma 1.300, ¿dónde se queda? ¿Qué vienen, a Coalición Canaria?
Le faltaban 14.
Que yo lo tengo clarísimo. Y voy a ponerme hoy, es que siempre José me saca cabreado en la foto.
Tienes que ir a buscar una muy antigua. A mí te digo, esta tiene mascarilla, la foto tiene mascarilla.
Siempre me saca cabreado. Y ahora que está haciendo la foto voy a reírme un poco porque si no va a salir mi verdadero yo.
Bueno.
Sinceramente, yo tengo que decir una cosa clara. A mí me debería dar igual todo. Yo estoy fuera. Estoy fuera por gusto. Estoy fuera porque quiero.
Pero Juan Carlos, a ti te duele tu pueblo. Y yo no sé si...
¿Me duele? Me duele mi pueblo muchísimo.
Yo no sé los que están ahora teniendo que tomar decisiones entre esta mañana y mañana de, y la mañana de mañana, y que han estado tomando decisiones estas últimas semanas, ¿les preocupan el futuro del Puerto de la Cruz o el futuro de su cuenta corriente?
Si hablamos de los que van a hacer la moción de censura, la mayoría les buscan resolver en parte su cuenta corriente o saciar sus ansias. Yo ya lo fui todo. Yo fui desde alcalde accidental hasta concejal de la oposición. No tengo necesidad de estar hoy aquí sentado cogiéndome un cabreo. No tengo necesidad de estar desde las 7 de la mañana cabreado porque veo que...
Que tu pueblo no va para adelante.
No, es que mi sensación es que desde fuera nos están destrozando. Yo dije en su momento, y imagínate hasta qué punto llego, que en su momento... El PSOE del puerto fue tan listo que se fue comiendo y absorbiendo a Coalición Canaria desde dentro, metiendo piezas claves de su futuro. Alonso Acevedo es de una familia socialista. Puede haber cambiado, pero no siente a Coalición Canaria como lo puede sentir una persona que lleve 25 o 30 años. Y tú ves a Alonso Acevedo, con todos los respetos y el cariño que le tengo, en algún acto, y la gente no lo asocia a Coalición Canaria. Lo asocia más al PSOE. Ahora, que no quieren pactar con el PSOE, pues muy bien, porque tampoco pasaría por... daría mi voto a favor en una asamblea para que haya un pacto con el PSOE. Es que nos estamos olvidando de la memoria de la persona que luchó, que más luchó por Coalición Canaria, que es Marcos Brito. Le estamos pegando una patada a la tumba de Marcos Brito en estos momentos. Es que no puede ser, porque ni es bueno para el puerto.
Y si siendo práctico, Juan Carlos, ¿qué es mejor para el Puerto de la Cruz? ¿Que Marcos González Mesa llegue a un acuerdo con Coalición Canaria y mantenga este mandato 3 años que quedan por delante, incorporando proyectos de Coalición Canaria a la hoja de ruta de Marcos? ¿O dejarlo que gobierne en minoría? ¿O hacer una moción de censura con Podemos y Partido Popular? Entre esas opciones, ¿con cuál te queda?
Yo tengo claro que le faltaron 14 votos para ser mayoría absoluta, lo dejo gobernar en minoría. Y le obligo a gobernar con acuerdos, cada mes, en cada pleno. Eso es muy difícil.
¿Y los reconocimientos de crédito extrajudicial?
Habrá que llevarlos a pleno, pero los que realmente, los REC que haya que traer, habrá que levantar, o los reparos que haya que levantar, habrá que explicar el porqué. Y verás que saldrán por mayoría, por unanimidad, porque se acabó el disparate. La única fórmula que tenemos en el puerto de salir adelante es unirse todos.
Incluido PSOE, incluido Partido Popular. Todos.
Todos, para buscarle la solución al hacer pactos de Estado. Pero que gobierne, que siga gobernando Marcos González. Una moción.
Eso es lo mejor censura para el pueblo, ¿verdad?
Yo creo que sí, completamente. Ahora habrá un revanchismo. David Hernández lo único que busca es un revanchismo. David Hernández no le perdona a Marcos González que lo haya tenido 2 o 3 años callado. Marcos González lo amenazó.
¿Solo eso no le perdona o no le perdona alguna otra cosa más?
No le perdona, sobre todo que hace 2 años David Hernández ha salido en los medios. Los últimos 2 años del mandato anterior no salía porque lo tenían amenazado, que te ceso. Y a David Hernández lo único que busca es su jueguito y su sueldo. Ha renunciado él a los 3.000 euros que está cobrando cuando
ahora
decía...
Ahora cuando salga del equipo de gobierno renuncia a su salario.
Renuncia seguro.
Sí, sí.
Sí, renuncia hoy.
Hoy.
Y mañana, y pasado mañana se lo volverá a poner otra
eso
vez.
Eso es lo que a mí me mosquea, que hay una moción de censura en ciernes. Yo no veo a David ni a alguno que otro más renunciando a un salario de 3.000 euros.
No lo veo,
igual me sorprendí.
Yo sigo diciendo lo mismo, hay personas válidas en todo.
Comparto contigo que lo mejor es que Marcos González Mesa gobierne en minoría hasta que el pueblo diga lo contrario. Porque eso es lo que ha dicho el pueblo, gobierne usted en minoría.
Sí, porque es que además es distinto. Me van a decir, ¿y tú por qué hiciste una moción de censura en el 2009? Era totalmente distinto. Había una diferencia de 250 votos entre Lola Padrón y Marcos Brito. Y había un clamor popular. El Partido Socialista organizó en aquel mes de agosto una manifestación que, de hacerlo normalmente, llevarían a 1.500 personas, se movilizarían, y solo consiguieron llevar a 300 personas. Y la moción de censura fue aplaudida. Y la prueba de ello es que la moción de censura...
Tiempos convulsos aquellos también.
En aquel momento, 2 años después, Marcos Brito volvió a ganar las elecciones.
Pero el PSOE no estaba cerrando filas en torno a Lola Padrón en aquella época. Yo creo que el PSOE del puerto sí cierra filas ahora en torno a Marcos González Brito.
El PSOE siempre cierra filas con los suyos, sean buenos o sean malos.
A Lola la dejaron bastante tirada, ¿eh?
Lola en aquella época es que había otras posibilidades, habían otros pactos posibles, el gobierno de Canarias, había otras. Ahora mismo, yo creo que en estos días se van a mover muchas cosas. A mí ya me han hablado de que Ángel Víctor Torres está participando directamente en esto. A mí ya me han adelantado esta mañana. Yo esta mañana he hecho ya 7 u 8 llamadas, personas que saben mucho más que yo de política, periodistas activos que saben mucho más que yo de política, y me han dicho que hay movimientos ahora mismo en todos lados.
Hay que escuchar a David a las 11:30 en el Hotel Tigaiga para saber lo que va a pasar, o ya sabemos lo que va a decir.
Ya sabemos lo que va a pasar. David va a ir a llorar, a decir que este no lo dejó hacer, que no lo dejó hacer, que lo de la depuradora es culpa de Marcos, que la playa es culpa de Marcos, que todo es culpa de Marcos, como si él no hubiera participado en un gobierno con la misma, para bien y para mal, que Marcos González. Ya sabemos lo que va a decir. Lo que está claro es que lo que no puede ser, sinceramente, yo no lo entiendo. Yo no llego a entender quién ha visto esto positivo y qué de positivo. Porque otros me decían, no, es que el viento está a favor porque Leopoldo Afonso Hernández, hermano de López, tiene a su hermano en el Cabildo y el gobierno de Canarias, ¿Y van a resolver la depuradora en 3 días?
No.
¿Y van a firmar el convenio de la TF 312?
No va a acelerar nada. Va a haber voluntad de hacer cosas, pero no va a acelerar los procedimientos.
Con todo el respeto y el cariño, Leopoldo en política está no verde. No ha salido todavía de la raíz. Es muy nuevo. Y esto no puede llegar. López, cuando llegó a ser alcalde, llevaba años en política.
Sí, también me preocupa más menos Leopoldo que todo el resto, porque Pedro Antonio está de vacaciones porque se ha casado.
¿Y
el resto del equipo del PP está preparado para gobernar?
¿Y Coalición Canaria? ¿Los dos están preparados para gobernar?
Nos quejamos de lo que hay en el PSOE, pero lo que hay en el PP, a no ser que vengan refuerzos exteriores...
¿A dónde? Los concejales son los que son. Y si ellos se van, los que vienen tampoco son mejores. Siempre que la gente me entienda lo que estoy diciendo... Porque yo respeto muchísimo a las personas y tengo muchísimo aprecio por muchos de los que están ahí.
Se van a encontrar un pastel, los que vengan se van a encontrar un pastel.
Se van a encontrar con muchos problemas. Se van a encontrar con un ayuntamiento que es muy difícil de gobernar.
Con una inercia, además de una manera de hacer cosas, con unos reconocimientos extrajudiciales, con contratos caducados y vencidos, con el tema... No es fácil la situación que se encuentra.
Mira, en 2015-2019 llegó un gobierno nuevo a la muerte de Marcos Brito. Y de aquel gobierno en el que empezamos habían 5 o 6 personas con experiencia política y movilizamos cosas.
Y con mucha más
capacidad. Hasta que empezó.
No voy a decir más capacidad de los que están, pero mucha más experiencia política y más conocimiento de la administración pública de los que están ahora.
Claro, muchísima más, pero es que además con una sintonía de verdad. Había una sintonía auténtica en aquel momento.
Estoy analizando los perfiles y digo, cuidado, ¿eh?
Había una sintonía en aquel momento.
Es que el más capaz era bien. Sin ánimo de ofender a nadie. El que más experiencia tiene.
Ahora mismo, el que más experiencia tiene de los 11 es David Hernández. Porque ha llevado 5 años en el gobierno y que algo tendrá que conocer de cómo funciona. Vamos,
experiencia de gobierno solo David Hernández.
De los que quedan solo, no, y Tito. Los dos de asamblea. Tito, sinceramente, si lleva deportes, playas y poco más. No, playas no, lleva sanidad. Sí,
alguno del PP que estuvo, Reina, estuvo...
Javi estuvo en el gobierno anterior, pero...
Pero no tenían...
No tenía el peso, llevaba unas concejalías que, bueno, hizo su trabajo. Yo no menosprecio a nadie porque todos tienen su corazón y yo...
Pero lo tienen difícil, ¿eh?
Claro, es que yo aquí hablo políticamente. Políticamente a mí me duele muchísimo mi partido, al cual le dediqué muchos años y estoy convencido que esto lo termina a destrozar. Mira, te puedo enseñar ahora mismo cómo está mi WhatsApp de mensajes. Esos son los mensajes sin leer. Y son todos compañeros del partido. Compañeros del partido de siempre.
Es que es para preocuparse.
De los que dejamos de ir por lo que estaba pasando. De los que no hemos vuelto por lo que estamos pasando. Y de los que la mayoría, mira, es una locura. Te puedo leer... Muchas respuestas. ¿Y sabes lo que me han dicho más de 20? Si esto sale, nos damos de baja.
Si sale el acuerdo con el PSOE.
Cualquiera de los dos acuerdos. Si sale la moción de censura o con el PSOE. La gente que realmente nació en Coalición Canaria, que trabajó con Marcos Brito, no lo entiende. No creo que haya ninguno que pueda entender que esto sea bueno. Porque los únicos que... Es que los que me han dicho que algo bueno, es que ya es hora que el PP y Coalición Canaria se junten para echar a Sinese. No, no, no es Coalición Canaria y PP. No es PP y Coalición Canaria. Es PP y Coalición Canaria y Podemos. Es PP y Coalición Canaria y David Hernández. No nos olvidemos que esto no es la moción de censura del 2009.
¿Y eso no puede ser bueno para el puerto en ningún caso?
¿Qué le ves de bueno?
Yo es que estoy muy escéptico en todo este tema. Yo aquí veo intereses personales por encima de intereses colectivos y que no está preocupándose la mayoría de los que tienen que tomar las decisiones por el bien del pueblo. Y de luego no respetan la democracia. Yo, ahora mismo, si me preguntan, yo apuesto por Marco González Mesa.
Yo parto de dos cosas, porque yo no tengo doble personalidad, ni digo una cosa, y lo dejé claramente en 2015. A mí me obligaban a ser alcalde a Marco González y yo dije que si eso era así, yo votaba por Sandra. Y el lunes 15 de junio me iba a mi casa y que gobernara quien quisiera, porque yo no me iba a levantar la mano por un socialista. Después de lo que yo no tengo nada contra los el socialismo, no me gusta, no participo, pero con las personas yo me llevo bien, con muchos socialistas, con muchos, con Lola Padrón me llevo fantástico y le hice una moción de censura. Pero yo no puedo llevar 20 años diciendo una cosa y ahora porque me interese pienso otra. Y como no tengo doble personalidad, una moción de censura es lícita, es legal. Y también es mayoría absoluta. Si sumamos los votos de PP, de Coalición Canaria y de Asamblea, Podemos...
Asamblea Ciudadana, porque sé que después se enfada.
Sumo más que el PSOE. Eso es aritmética y eso es política. Y eso es democracia. Otra cosa es que si eso es bueno o es malo.
Y las consecuencias electorales que tengan dentro de 3 años. Que es que si lo hacen ahora, porque son 3 años por delante.
Mira, en tres años en política no da tiempo de nada.
¿Materializar proyectos? Nada.
Nada.
Pero sí darle un giro a la política.
Un giro siempre y cuando... Es que volvemos a lo mismo. Un giro siempre y cuando no esté el que ha enmerdado todo por medio.
Se nos ha ido la hora, Juan Carlos.
Claro que se nos ha ido la hora. Es que si seguimos hablando... Yo sinceramente digo que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Eso si parece. Esto se materializa... Estoy convencido, y lo digo hoy, 1 de agosto del 2024, Marcos González Mesa será alcalde por mayoría absolutísima, rozando los realejos, en 2027. Apúntenlo, tómenlo, digan, mira, Juan Carlos, el Bocazas habló.
Si hay moción de censura, mayoría absoluta.
En 2027 veremos si tengo o no tengo razón, porque lo bueno que tengo en estos momentos en mi libertad es que no tengo necesidad ni de tener la razón.
Bueno, pues de 2027 nos vamos a 1987 y recordamos la canción de verano de ese año, de ese verano tan maravilloso. Voyage, voyage.
De nuages en marée.
Estamos respirando aquí. Juan Carlos, cuidado con el micrófono que está abierto. Buenos días, Juan Carlos. Oye, por cierto, espérate, dale a la tecla del enchufe.
Buenos días.
Se me apaga el ordenador. Ah, no tengo guión.
¿No hay escaleta hoy o qué?
Sí, había escaleta, pero la gente está modificada.
No hablamos de Nadal, entonces.
Porque yo podemos hablar de Nadal si quiere, porque ayer nos hizo llorar a todos, ¿no? Dice que, sí. Que dijo adiós, ¿no?
Yo espero que no, pero bueno.
Adiós a los juegos.
A los juegos.
¿Y tú crees? Y también dijo adiós a Roland Garros, y también dijo adiós al Conde de Godó. Y
yo espero que diga adiós a todo, porque está claro que Nadal tiene ya un problema entre lo que quiere su mente y lo que puede hacer con su cuerpo. Que siempre ha sido una persona.
Buenos días, Jorge Ojeda. Buenos días, Manuel de Prado.
Muy bien entrenada, pero la realidad es que no está rindiendo. Yo creo que por los problemas que ha tenido de lesiones permanentes, y se va a machacar por gusto. Y para nada.
Lo puede pagar después, cuando cumpla unos años más, ¿eh? Es decir, físicamente no está.
No, lo puede pagar ya ahora. Ahora mismo ya lo está pagando en su vida diaria, ya lo está pagando seguro.
Recuerdo hace unos meses leer unos informes médicos, de unos médicos comentando sus informes, y cualquier ser humano en la Tierra sería incapaz de caminar con las lesiones que tiene Nadal encima.
Lo pasa que corregidas, recuperadas, tratadas,
y posiblemente el día de mañana pues te tenga unas incapacidades llegado a un momento dado porque tiene muy, muy, muy maltrechas las piernas. Pero es una persona que disfruta jugando, o sea, es que lo ve, o sea, que...
Pero una cosa es jugar al tenis, otra cosa es jugar al tenis a ese nivel.
Sí, pero él, mientras no disfrute con ello, hay que recordar que la semana pasada al trofeo, al Comisión de Juegos Olímpicos, estaba jugando en Bastard el Open de Suecia, un ATP 250, y llegó a la final. O sea, es que estamos hablando que todavía, y estaba jugando contra chavalitos que le ganó el portugués.
Todavía tiene tenis. Tengan las consecuencias que va a tener y tiene, eso
no,
es evidente.
Posiblemente no pueda hacer un ATP Tour completo, de ir a todos los trofeos y toda la semana, pero organizándose los trofeos que le gusten y dejando descanso por medio, yo creo que tenemos Nadal para un tiempito, si él quiere.
¿No? Pero para eso está el circuito de veteranos, donde siempre, que no se le ha dado nunca mucho bombo, pero a ver, sinceramente, creo que ha habido partidos épicos en los circuitos de veteranos con McEnroe, Enro, con Conos, con Lendl jugando. Sí. Ahora no, evidentemente, ya tienen 60 y muchos, pero cuando tenían 40 y pico, y eran tan épicos como los que hacían en la ATP. Y puede irse a ese circuito tranquilamente o dedicarse a su academia y hacer alguna exhibición de vez en cuando, porque el problema es que cuando
y a ganar dinero en Arabia Saudita.
Cuando tú tienes un historial detrás, todo lo que no sea, ya no digo mantener ese historial, pero llegar a una serie de finales al cabo del año, compitiendo en una serie de trofeos, pues es el equivalente a arrastrarse por las pistas.
Dejemos que él decida, que ya es bastante mayorcito, y que digo, porque llevamos retirándolo ya desde hace mucho tiempo, y él le ha dicho ya que no me estén preguntando cuándo me retiraré, ya lo comunicaré. Bueno, o sea, lo decide. Mientras él crea lo que tiene que hacer.
Tenemos nosotros valor de estar hablando hoy de tenis, ¿eh? la que está cayendo en este país y la que está cayendo en este pueblo, porque la que está pasando en el Puerto de la Cruz en esta mañana es interesante. Juan Carlos decía, tengo el WhatsApp tupido, ¿no? Le están preguntando periodistas a Juan Carlos qué va a pasar. ¿Por qué apuestas tú qué va a pasar?
A mí no. Hombre, a ver,
no, Juan Carlos, Juan Carlos Marrero.
hay un dicho que dice: poderoso caballero es don dinero, y sinceramente, o sea, si llega a un momento dado puedes la posibilidad de entrar en el grupo de gobierno y estar en política y estar cobrando, es mucho más agradable que estar en la oposición. Y vamos,
intereses personales por encima del colectivo, no están mirando por el futuro del Puerto de la Cruz.
Es que tú crees en los ideales de eso, de que la gente esté trabajando gratis para la política, ¿o qué?
Jorge sí cree en eso.
Perfectamente.
Porque Jorge está trabajando en la política sin cobrar.
Hace 30 años. Yo creo que sí, sinceramente. Vamos a ver, la deriva del Partido Socialista en el Puerto de la Cruz. Eso lo sabe todo Blas.
Lo saben hasta en el PSOE.
Es que lo saben hasta en el PSOE. O sea, tú no puedes gobernar a base de fiesta y no hacer ninguna inversión. O sea, eso es surrealista total lo que está pasando en Puerto Alegre. Y lo sabe hasta el PSOE.
Y pagar a base de REC.
Y una moción de censura me parece bastante lógica. ¿Que da tiempo o no tiempo en 3 años a hacer cosas? Se pueden iniciar proyectos. Y la diferencia va a ser que va a haber menos fiestas seguramente, van a haber fiestas, y seguramente se van a iniciar proyectos. Yo no sé exactamente a qué se dedique cada una de las personas que entran en la moción de censura. Conozco a algunos del Partido Popular, pero los de Coalición Canaria no, y tampoco sé a lo que se dedica David y otro concejal. Pero bueno, David
es profesor. David
está gobernando ya. A ver si sí,
David es profesor de clase. Sí.
Y los compañeros que tengo del Partido Popular, pues también tienen sus ocupaciones. Que el poder, en cierta manera, gusta. Me imagino que sí, pero vamos, que no creo que sea una motivación de un puesto de trabajo. Hombre, la motivación es dar una solución al Puerto de la Cruz.
De todas maneras, hay una cosa bien clara: quedan 3 años de mandato, queda mucho mandato por delante. Sí. Segundo, estamos en un momento que tienes un gobierno regional en manos de Coalición PP, tienes un cabildo insular en manos de Coalición PP, y mejor momento ahora para que, si quieren apoyar y ayudar al Puerto de la Cruz, cosa que no pasó el mandato pasado.
Es que esa es la clave, es que es el momento.
Yo soy muy talibán de la política. Y creo de verdad en la democracia y creo que los 14 votos que faltaron no puede permitir que haya otro gobierno que no esté dirigido por Marco González Mesa democráticamente. Otra cosa es que políticamente sea el momento, que el gobierno de Canarias es de un color, que el cabildo es otro, pero eso puede pasar factura dentro de 3 años.
A nivel nacional, la fuerza más votada no está gobernando. A nivel regional, la fuerza más votada no está gobernando.
Pero lo criticamos.
A nivel insular, la fuerza más votada tampoco está gobernando.
Pero lo criticamos, Juan Carlos.
Bueno, pero te digo,
vamos a criticar todas las cosas.
Mientras no se cambie la ley, las matemáticas son uno más uno.
Y cuando me beneficia lo valoro y cuando me perjudica lo critico.
Y también se criticaba mucho, muchísimo que el anterior gobierno insular, sobre todo el insular más que el regional, favorecía claramente los intereses de los municipios gobernados por los de su equipo, por los del PSOE en ese caso. Y ahora estamos hablando de que, bueno, que es un buen momento, que si hay un gobierno de coalición PP en el gobierno autonómico, en el gobierno insular, es un buen momento para que lo haya también en el Puerto de la Cruz. Entonces estamos cayendo en el mismo error, cuando lo que se debería de pensar es que un buen gobierno no es ni del PSOE, ni de coalición con el PP, ni de coalición sola. Un buen gobierno es el que se preocupa de decir: aquí hace falta inversión, vamos a meter inversión aquí, en el puerto, aunque sean de, aunque lo gobierne el PSOE. ¿Hace falta inversión en San Juan de la Rambla? Vamos a meter inversión en San Juan de la Rambla, aunque lo gobierne el PP. Vamos a meter, ¿hace falta inversión en Güímar? Vamos a meter inversión en Güímar, aunque lo gobierne Vox incluso. O sea, es que si el buen gobierno debe de considerar dónde hace falta hacer las actuaciones. Entonces yo creo que eso, es decir, hay un gobierno de tal o de cual partido, implica que implícitamente todos estamos de acuerdo de alguna manera en que, bueno, los propios partidos favorecen a los gobiernos de escala administrativa inferior que están de su manga.
Pero es que hay que recordar que igual fue la inversión del mandato pasado del Cabildo en el Puerto de la Cruz.
Pero si
de una piscina que todavía no está terminada. O sea, que,
pero si
que
yo no estoy, hasta yo febrero, no estoy diciendo que lo hicieran, que viene, pero no, si no estoy diciendo que lo hicieran bien. Yo solamente estoy diciendo que ese concepto.
Y a ver quién la disfruta.
Por eso.
A ver quién la disfruta, porque los habitantes del Puerto de la Cruz igual van a tener muy limitado su uso.
Yo el otro día estuve escuchando el viernes pasado a Manolo la entrevista que le hiciste. Y me asustó, o sea, de que una piscina que vayan a recoger ahora en agosto y que hasta febrero, marzo o abril del año que viene no se pueda utilizar ni por los equipos, me parece una auténtica tomadura de pelo.
Yo se lo pregunté si no se podía haber preparado todo esto antes de...
Otra cosa es que tuvieses que plantar césped en un campo de fútbol y lo hicieses manual y tuvieses meses para que el césped...
No, pero Juan Carlos lo explicó, hay que comprar el equipamiento. No están las boyas, no están los elementos. Sí. Hay que contratar al personal de mantenimiento, que ahora depende de un sitio y de otro.
¿Y tienen que esperar
normalmente,
tienen que esperar a que se acabe la obra para comprarlo?
Esa es la pregunta. No se podía haber hecho antes. Porque en un centro comercial, cuando se va a inaugurar y va a pasar de la propiedad de la constructora al propietario, ya tiene todo el equipamiento preparado y se ha ido preparando. Sí,
pero eso se podía privada, haber hecho. Es que la iniciativa privada no tiene que ver con la pública.
Sí, no, pero
para eso está IDECO.
IDECO es una SA, es una SA y puede gestionar mucho más rápido que lo que sería la propia administración.
Imagínate tú,
que yo no estoy diciendo que se pueda hacer antes, porque me refiero que no podemos hacer comparaciones porque los procedimientos y los plazos no tienen nada que ver. Estoy de acuerdo que se tenía que haber previsto antes, eso es evidente. Pero me refiero
es que la decisión que la gestión fuera de IDECO fue de hace dos días. Es que cuando estaba empezando la piscina, aquí se preguntaba en esta casa, oye, ¿y cómo se va a gestionar esto? Y era el momento de haberlo pensado. ¿Va a ser una gestión municipal? ¿Va a ser una gestión compartida? ¿Va a ser privada?
Antes de entrar, lo comentaba con Jorge, yo vería con buenos ojos, llegado a un momento dado, que dentro de unos meses, sobre todo ya cuando pase el verano, en septiembre, octubre, que empieza la temporada deportiva, que los equipos que tradicionalmente han estado utilizando, como llámese el Martianes, llámese el Océano, tuviesen acceso a entrenamiento. No digo para que tuviesen los socios, pero te digo, o sea,
es un centro insular de deportes acuáticos que depende,
o sea, que va a estar ocho meses cerrado
porque sea capricho de nadie, sino porque legalmente no se puede hacer de otra manera.
Ocho meses cerrado, y eso es lógico y coherente, y eso es gestionar bien los recursos públicos.
Escúchame.
Son una tomadura de pelo de unos y de otros, del equipo anterior de gobierno y del actual.
Porque es una falta de planificación.
Tú no puedes tener 8 o 9 meses el agua de una piscina en primera línea de un municipio turístico allí tirada.
No, tirada no, va a estar mantenida.
Sí, mantenida sí, pero ¿y quién lo usa? ¿Y cómo sabes si las máquinas te funcionan bien?
Porque van a
tener. Si no tienes gente dentro.
Escúchame, ese riesgo no va a
correrse. ¿Qué va a estar? El gerente nadando todos los días
allá. No hagamos polémica donde no la hay. Ese problema no va a existir. Las piscinas van a estar mantenidas. El problema es que el uso tiene que estar regulado. Ese es el problema. No va a poder ser público.
9 meses, Diego, para el uso.
Cuanto más mejor se gestione, más rápido. Que se tiene que haber hecho antes, sí. Pero los plazos administrativos son los plazos administrativos y las leyes están para cumplirlas. Y no se puede arriesgar nadie a hacer un uso público de una instalación que no está perfectamente regulada. Y eso es mala gestión, sí. Pero vamos a intentar que sea menos tiempo, porque el agua no se va a pudrir, ni las instalaciones se van a deteriorar, ni... No, eso no va a pasar. Pasa que es una puñeta ver un edificio cerrado al uso. Una puñeta. Porque no se puede hacer, porque legalmente no hay posibilidades de permitir que tú o yo entremos allí. O sea, a no ser que seamos trabajadores, tengamos un seguro de seguridad social. Sí. La ley está para cumplirla. Bueno, pues nada, el puerto no nos tiene ocupado. Yo quería haber hablado de Pedro Sánchez. ¿Podemos hablar de Pedro Sánchez?
Sí, por supuesto.
Sí, claro.
¿Qué les parece?
Pero de Pedro Sánchez, Pérez, ¿en su calidad de marido o en su calidad de presidente?
Esta mañana Juan Inurria
lo ha explicado. Porque no tengo muy claro.
Lo ha explicado perfectamente. Pero la persona, que para mí es única, ¿no? Es decir, una persona es Pedro Sánchez Pérez Castejón, padre de sus hijas, marido de su mujer, hijo de sus padres.
Marido enamoradísimo.
Presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Y tiene que ser consecuente en sus actos.
En todo.
Y tiene que equilibrar, ¿no? Tú tienes también tu parte personal, tu parte profesional, tu parte de aficiones. No sé si juegas al MUS, al dominó o al ajedrez.
Jugaba al MUS.
Sí, que
es más difícil.
Sí, sí, yo tengo un equipo para jugar al MUS, que lo sepas. Hay un equipo. Además, vienen aquí dos o tres. Santiago Martín, de Podemos, juega al MUS. Y vienen además. ¿Ustedes casi no habéis visto jugar?
Ya llega.
¡Hombre, Dani!
Llega el cuarto invitado.
Dani ha llegado.
Socio Yoli llega.
Y eso que tiene un pleno a las 12. Eso que tiene prisa para irse.
No va a llegar.
No, José Daniel, buenos días.
Buenos días.
Tenía prisa para irte, pero has llegado.
Sí, pero es que hoy es un día complicado.
Sí. Y los agrarios también tienen lío en el Puerto de la Cruz, ¿no?
No.
No. ¿Esta gente era de la movida?
Sí, por supuesto.
La noticia del día. ¿Tú qué crees? ¿Qué va a pasar?
Que se ha abierto la veda de las censuras en Canarias.
Ahora llega más.
Es lo que creo.
Ahora llegan más. ¿Y Intercorte va a extender el hilo?
No tiene que ver, aunque el modelo que mantienen allí es el mismo que el de aquí, el de la fiesta continua y eterna, sin ningún tipo de proyecto o de calado. Es más, hoy tenemos un pleno donde se hace una modificación de crédito de un presupuesto que se aprobó hace 4 meses para poner algunas pequeñas partidas, 500.000 euros, pero en pequeñas partidas, para hacer pequeñas inversiones, porque se va a quedar sin ejecutar a 31 de diciembre. En 31 de diciembre de 2023 en Tacoronte quedaron 7 millones de euros sin ejecutar en inversión. Y se perdieron, evidentemente. Pasan a remanente, unos y otros se pierden. A 31 de diciembre de 2024 hablamos porque va a haber otro tanto.
¿Va a haber otra moción de censura a Tacoronte? Porque el modelo...
No lo creo. La argamasa del dinero es muy poderosa. Hoy precisamente se incorpora un nuevo concejal porque uno de los ediles del Partido Socialista renunció. Ya ha renunciado uno de coalición y ya otro del PSOE. Se ve que el grupo de gobierno...
Por motivos diferentes, que tú sabes, los motivos son diferentes.
Es más hostil de lo que parece. Pero lo primero que hacen, bueno, es modificar el dinero
y va a seguir siendo... Porque la mandamos a Tacoronte y nos
mojamos. El gobierno más caro de la historia de Tacoronte va a seguir siendo.
Nos mojamos porque fue Martín y Luna. Tú lo sabes, yo también.
Yo también lo estoy.
Pues claro, no se puede decir.
Pero bueno, son sus circunstancias que las explique él si estima conveniente.
No, las estima, yo no la voy a decir. ¿Y por qué se va Arsenio? Tú y yo lo sabemos.
También.
Pero no lo podemos decir.
Y el pueblo de Tacoronte lo sabe.
El pueblo, mientras que lo sepa el pueblo, me conformo. Pero. Bueno.
De todas maneras, estaba.
¿Pero por qué no lo podemos decir? Es que ¿por qué no lo podemos decir? Porque gestionamos, porque generamos más tensión de la que hay, no buscamos solución. Es decir, no es solucionable. Es decir, digo,
¿pero no es medio de comunicación?
Sí, pero ¿sirve para ayudar a solucionar el problema o sirve para agravarlo? Esa reflexión hay que hacérsela siempre.
Creo que ni una cosa ni la otra.
Por lo menos desde este punto de vista, ¿no? Es decir, ¿participo en la solución o genero más confusión? Bueno, y lo digo yo lo sé, pero ¿y el que me está escuchando se lo cree? ¿O genero radicalidad y genero enfrentamiento entre una postura? Hay que medirlo.
Depende de las razones. Si una razón personal médica, pues no interesa a nadie.
Ambas dos son razones personales que interesan.
Es un tema de conflicto con otra persona.
La censura por ahora no ha expresado cuáles son los motivos de la censura. Tendrán que hacer una exposición de motivos y la plantearán sobre la mesa, ¿no? Porque siempre suele darse...
La moción de censura, que todavía no es pública, pero parece que está ya...
Si está registrada, está registrada.
No está registrada todavía.
Ah, bueno.
Lo que va a haber hoy es
en el puerto.
Sí. No está registrado, ¿vale?
Sí, porque en Tacoronte no hay nada.
No.
Dice ojalá.
Yo estaba con la mente en Tacoronte y me acabo de quedar acojonado.
Pero a lo que sí que iba...
Todo se andará. Todo se andará.
Tenemos que
asesor,
¿tú tienes algún candidato a policía local?
Pero sí tenemos que tener bastante claro que, oigan, la primera tenencia de alcaldía también se marchó aquí en el puerto. Una persona del Partido Socialista que de repente arranca la caña llevando el área de Hacienda. Además, una compañera a la que le tengo mucho aprecio porque estudió conmigo Derecho, Natalia. Entonces, oiga, vamos
Natalia
a...
Natalia Afonso.
Competencia escogida por alcaldía.
Y prima del presidente del Cabildo.
Vamos a ver si...
Estudió conmigo.
Sí. Entonces, vamos a ver la inestabilidad que aquí ha existido ya durante este primer año. Es decir, alguien no se manda a mudar de un grupo de gobierno así de repente, porque sí, es lo mismo que estábamos hablando de Tacoronte.
Es curioso.
Vamos a valorar este tipo de cosas porque, con todo el cariño hacia Marco y hacia lo que pueda estar planteando el actual grupo de gobierno, lo cierto es que lo que llega indirectamente a través de una parte del personal al que también conozco porque estudié con la mitad de los funcionarios a Canarias, porque la mitad son estudiantes de Derecho y acabas coincidiendo con todos por H o por B, no, lo que llega no es precisamente buen funcionamiento administrativo, ni una excelente administración, ni que se esté trabajando de forma coordinada, ni que importe mucho lo presupuestado. Entonces, esas cosas son relevantes en política. Yo sé que últimamente parece que no le importa a nadie. Que aquí lo que importa es el sarao, la fiesta, la cuchipanda y comidas gratis.
Cuéntame una pero cosa, eso no es política, que tú lo sabes. El nuevo concejal va a estar liberado un 70% porque no puede... No,
está el 70%, va a cobrar el 90% de lo que cobran el resto de concejales, pero es el 70% del sueldo de la alcaldesa. Son 39.000 euros al año por sin una estar, dedicación sin parcial.
Liberado, sin estar liberado.
Sí, una dedicación
parcial. ¿Y eso no es un escándalo?
Sigue teniendo su propio trabajo.
¿Y Arsenio se queda de funcionario?
Sí.
¿Y el trabajo quién lo va a hacer, Arsenio o el nuevo concejal?
Pues no lo sé.
Pues se van a pagar a los dos, ¿no? Es que este tipo de cosas, de verdad... ¿Y el por qué? ¿Por qué? Yo tengo un aprecio a Arsenio. ¿Pero por qué se va Arsenio de concejal? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Porque mira por el pueblo o que mira por él?
Bueno, pregúntaselo a él.
Ya se lo pregunté. Pasa que es que con el micrófono cerrado. Pero bueno, esto es la clave de todo esto, ¿no? Es decir que...
Por eso digo que lo del puerto, yo qué sé.
En ambos casos...
Si va a pasar algo en el puerto, pues hay tambores de guerra también en otros municipios por ahí. Es decir, por eso Sures se ha hablado de que se estaban tambaleando algunos gobiernos, el tema de lo de Guía de Isora. Siempre se ha estado hablando mal de la estabilidad de Güímar y de que en cualquier momento saltan la tapa de la olla. Es decir, son municipios...
¿Y esto puede provocar ese tipo de cosas?
Los efectos cascadas suelen generarse.
Pasar, ¿no? De todas maneras, el puerto ya, si no recuerdo mal, hace como 5 o 6 meses también hubo también un acercamiento por parte del PP y coalición a David para intentar...
Es que David lleva enseñando la patita desde el principio de mandato. Pues es decir, David no ha estado contento con el acuerdo con Marcos en ningún momento. No, ¿no?
Le habían prometido un dinero para manejar en su área, creo que no sé si eran 3 millones y medio de euros que nunca llegaron, ¿no? Entonces, al final,
también pues, le habían prometido otras cosas que tampoco nunca llegaron. Bueno. Pero al final, ¿son los dineros de los presupuestos o son otros motivos? Es que deberíamos hablar blanco sobre negro y no podemos.
De todas maneras, vamos a ser realistas. Pues esto es verdad que ya estamos acostumbrados porque el resto de municipios ya están igual. Esto ya está pasando en todos lados. El puerto siempre ha sido una olla a presión. O sea, siempre. El puerto siempre ha sido... Sí, exacto. Siempre ha tenido ese punto de conflicto, esa realidad en la cual llega un proceso electoral y son todos a cara de perro. Es decir, la conflictividad del puerto y los ríos de tinta que se han escrito sobre la política portuense llevan más de 4 lustros. Cuatro décadas.
Desde vamos a ser realistas. Pero es que la situación económica del puerto La Cruz también lo motiva. Es que yo prácticamente he oído... que el puerto de La Cruz está en precario económicamente de toda la vida, desde Félix Real.
Ahora no es el caso.
Después ahora, gobernó ahora Antonio dinero. Castro...
Hay un montón de pesos por cobrar dinero.
Ahora hay dinero. Pero el problema es que hay que gestionarlo bien.
Hay pendiente de cobro un montón también.
Hay que gastarlo, como en Tacoronte. Sí, pero hay dinero para hacer cosas.
Mira que tiene
hay
una buena intervención, la verdad.
Pero hay dinero para hacer cosas, si las hace. El problema es que hay que hacerlas.
¿Y si las presupuestas previamente?
Okay.
¿Y si las hace legalmente?
Exactamente, sí. Hay. Eso es sinónimo de hay que trabajar mucho. Y a lo mejor los que están no están dispuestos a trabajar o no saben trabajar. Ni uno ni los otros. Pero bueno, ¿vamos a hablar de Pedro Sánchez?
Dilo, Juan, ¿qué dijo esta mañana? Que no, la verdad es que no pude escucharlo.
Juan, ¿no lo has oído?
No.
Que habló de la... Bueno, te lo mando después, porque Juan es muy espeso. Pero dejó claro...
Es que él hace un circunloquio antes de llegar al punto de destino.
Si me dice qué conclusión saqué yo, que la persona es desintegrable. Que se puede... Magistratura puede ser una cosa y puede ser otra. Y que se te puede denunciar por una cosa y por la otra.
No, yo les voy a dar mi opinión profesional. Yo hace 2 semanas lo dije que...
Yo opino contrario.
La carta que había enviado Sánchez al juez era más importante de lo que la gente pensaba, porque es una estrategia procesal. Los abogados que tiene son bastante buenos.
Sí, sí, pero ha dicho...
Porque recuerden que como la ley de enjuiciamiento plantea que no se te toma testimonio igual si vas en calidad de presidente o asuntos relacionados con la presidencia que... con asuntos relacionados con la vida personal. Recordemos que en 2014 Rajoy se sentó en el banquillo por el caso del Partido Popular, pero en calidad de presidente del Partido Popular, y nunca se le preguntó en calidad de presidente del gobierno sobre nada, solo en calidad de presidente del Partido Popular.
Pero aparte está forado.
Pero de testigo. Si vas de testigo.
Rajoy solo fue testigo. Sí, pero
¿por
qué no fueron a la Moncloa?
No lo sé. Es que todo esto ha sido un paripé del juez.
No, el juez es el que cita en la Moncloa. No. La citación la gira el juez en la Moncloa. Es que el disparate lo plantea el juez. Si le va a preguntar cosas sobre la presidencia del gobierno, se las tiene que enviar por escrito y tiene la prerrogativa de contestar por escrito. Y la cagó. Y miren, yo voy a ser sincero. Diego, vamos a ser realistas. 24 años de ejercicio de la abogacía. Durante algunos años, hubo un año que llegué a celebrar 1000 vistas. Y no estoy exagerando nada. 1000 vistas en un año, ¿eh? Estaban los juzgados de lo social y celebraba 7, 8 y 9 vistas al día. 1000 vistas, que se dice rápido. Los jueces se equivocan y también prevarican.
No, sí.
Lo que pasa es que nadie les enjuicia, ¿eh?
Para prevaricar tienes que demostrar que hay intención.
Yo no estoy defendiendo a Pedro Sánchez.
Pero tú eres abogado.
Es que como abogado me ha parecido una estrategia procesal.
Escúchame, es imposible impecable. Que lo condenen a prevaricación al juez.
Es imposible.
Imposible. Pero, y eso lo sabe el que pone la denuncia, la querella.
Es imposible, pero tú has sido tratado justamente por los jueces, Diego.
¿Yo?
Sí.
Sí.
Siempre.
Se me ha aplicado la ley.
Bueno.
Y yo no puedo negar.
¿Con igualdad y equidad?
No. Pero,
ah,
no,
bueno,
no porque los jueces, pero escúchame, no porque los jueces hagan mal su trabajo, sino porque las leyes están mal.
Bueno.
Y no son iguales. Pero han aplicado la ley. Y incluso, incluso pidiendo perdón.
Bueno, pues en este caso.
Pero aplican la ley, que es lo que tiene que hacer un juez.
Ustedes pongan que la ley está mal. Y resulta que todos esos diputados y diputadas, con los que yo me meto mucho y que no hacen nada, gobierno y oposición, que no legislan ni cambian una puñetera ley en este país, resulta que tendrían que haber cambiado ese artículo de la ley de enjuiciamiento criminal o plantear otro tipo de cuestiones. Pues ese artículo no se cambió y dice que el presidente del gobierno, en tal caso de ser llamado como testigo por asuntos de la presidencia, se le cita y se le envía el interrogatorio por escrito y contesta por escrito.
Pero este problema es estéril. Y perdónenme porque no quiero hablar en este tema.
¿Por qué un juez que sabe interpretar la ley hace lo contrario?
Yo solo sé una cosa.
Que esto es un debate estéril, que a la gente no le importa. Que consiguen lo que quieren, que hablemos mucho de esto y no del fondo.
Exacto.
¿El fondo cuál es?
El fondo es Cataluña.
No, el fondo...
El fondo es Cataluña.
Bueno, el fondo es Cataluña. Uno de los fondos.
Yo creo que
el fondo más gordo que tenemos ahora mismo es Cataluña.
Bueno, Cataluña no. Que el presidente del gobierno ha dicho que vamos hacia un Estado federal sin que haya una sola iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados
que
reestructure la administración pública estatal.
Él ha dicho que vamos hacia un Estado federal, pero en realidad esa propuesta que hace es de un Estado confederal, que no es lo mismo. Pero independientemente de eso, el fondo de la cuestión es que Pedro Sánchez es un trilero. Es un trilero porque...
Experto.
Porque él sabe perfectamente que no puede y que no va a poder aprobar una ley que diga que Cataluña va a tener un sistema fiscal propio. Y sin embargo, eso es lo que les ha vendido a Esquerra. Y Esquerra...
¿Son tontos
o porque les interesa? Se lo van a vender a las bases.
Política
las bases
ficción van a tiempo real. Es decir, todo es mentira.
Porque son tontos o porque les interesa.
Él sabe que tiene un tiempo límite, que es ahora mediados de agosto, que si en mediados de agosto no es elegido ella, tiene que ir a elecciones en Cataluña, con lo cual yo te prometo de que vas a tener la hacienda catalana, que vas a hacer lo que te la gana con el dinero.
Y después cambias de opinión.
Tengo de presidente ahí. y luego, cuando eso vaya al Congreso de los Diputados,
que eso es
luego legítimo. Resulta que todos mis socios, entre ellos Compromís, que ya ha dicho que no va a votar a favor esa ley, la Junta también ha dicho que no te llegan los votos. Mira, lo siento, pero es que el problema
¿Y entonces qué pasará? ¿Moción de censura pro independentismo?
Ya tengo gobierno de Cataluña, gobierno en minoría, como está haciendo él. Hablando ya de que posiblemente incluso no haya presupuesto para el año 25.
¿En Cataluña?
No, en España.
Eso ya lo sabemos. El techo de gasto no lo han aprobado.
De que a prorrogar los presupuestos para el año 25. Le da exactamente igual. Mientras sacan la foto, le da exactamente igual. ¿Qué es a lo que van?
Es que es increíble.
¿Qué? Es un especialista.
Es que es increíble.
Y qué hacemos lo valoro más de lo que lo valoraba hace unos años. O sea, es un auténtico crack.
Ya lo dijo López Reverte, es el malo de las películas, el que te gusta tener, el malo guapo.
O sea, es un aventurero de la
pero a mí no me gusta tenerlo como presidente del gobierno.
Haciendo cosas que a ver quién las deshace.
Nadie ha dicho que es un buen presidente del gobierno. He dicho que es muchísimo más listo de lo que todos nos pensamos. Porque ya yo me imaginé algo cuando logró que lo echaran de la Secretaría General del PSOE y tal, y el tipo volvió a remontar el campeador y volvió otra vez. Y dije yo, oño, este tío a lo mejor
yo no creo que sea más listo. Yo simplemente creo que lo que tiene es menos vergüenza.
Eso también.
Menos vergüenza que y mira que es difícil. Tiene menos vergüenza.
Yo leí un artículo donde decía que Pedro Sánchez no tiene líneas en las bandas en el campo de fútbol. Y mientras que los otros tienen reglas que tienen límite, Pedro Sánchez juega por la grada. Y digo, y es verdad, es que no tiene límite. La gente cuando entra en política dice, estos son los límites, ¿no? Uno puede tener más grande, más pequeño, pero es que él juega por la grada. Tú puedes buscarlo por el campo, que él no está en el campo.
Perdona, las similitudes que existen ahora con lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela, de verdad, yo no quiero ser alarmista, yo me niego también al catastrofismo y tal. Pero empezamos a ver unos gestos y unos ademanes por parte del presidente que me empiezan a preocupar en exceso.
¿Te refieres al lenguaje no verbal? Que también era para verlo ayer, ¿eh? Porque se rió hasta de su amigo Paje. Y se hizo mofa de
no, pero el problema
de mucho, de casi todo.
¿Tú sabes qué pasa? Que el problema no es Pedro Sánchez. El problema no es Pedro Sánchez. ¿Tú sabes cuál es el problema de verdad? El problema de verdad es que haya un señor que ha sido vicepresidente de Cantabria con el Partido Socialista que ayer decía que sí, que este trato era bueno para España, o sea, para Cataluña, pero también para España y para Cantabria.
No es Revilla.
Es el vicepresidente.
Salió con la tacha cabreado.
Claro, pero es que, claro, ¿sabes qué pasa? Que este señor sabe perfectamente que esos pactos vienen bien para las zonas, pero claro, como él cuando ha gobernado con Revilla conseguía lo que quería del gobierno del PSOE, porque para eso apoyaba a Revilla, pues le iba muy bien apoyando a Revilla y siendo parte de lo que hablábamos, de que como yo sostengo es lo que estaba yo diciendo antes, como yo sostengo a Revilla aquí, pero soy del PSOE y gobierna el PSOE, pues le puedo pedir al PSOE lo que quiera y decir, mira todo lo que estoy consiguiendo para Cantabria. Es que esta es la vergüenza.
Es que la única persona que ha salido apoyándolo públicamente ha sido la presidenta de Navarra, porque tienen unos foros también diferentes. Se ha llegado a un punto dado.
La única comunidad autónoma, ni siquiera el País Vasco, en el que gobiernan con el PNV.
Es que esta mañana
porque el País Vasco sabe.
Habían ocho varones que se habían manifestado en contra. Entre ellos del PSOE.
Es que el País Vasco sabe perfectamente que no le conviene esto para Cataluña. Porque el problema es que si tú das esto para Cataluña, ayer lo leía yo en otro artículo también, una historia que decía, dice, bueno, pues entonces si dan esto para Cataluña, entonces Madrid, con su mayoría absoluta, Ayuso puede plantear inmediatamente un cambio de estatuto y reclamar exactamente lo mismo. Y si es constitucional para Cataluña, también es constitucional para Madrid. Y a tomar por culo. Y entonces, si consigues eso a nivel de todas las comunidades autónomas, al País Vasco no le viene bien. Porque el País Vasco está muy bien ahora mismo en la situación actual con el cupo vasco, porque
es que se habla del cupo vasco sin saber lo que es el cupo vasco, porque es para el solo. En el País Vasco no hay agencia tributaria nacional.
Es que no hay cupo para todos.
No hay hacienda, hacienda no somos todos, somos todos menos los vascos. Se gestionan sus pastas y nos pagan los servicios que le prestamos.
Si el problema del cupo vasco es el mal cálculo, eso siempre se ha dicho.
Pagan menos de lo que gastan.
Claro, ellos pagan los servicios, pero llegan a un acuerdo sobre cuánto consideran ellos que cuestan esos servicios. Y entonces siempre.
Que lo valoran ellos, no el Estado.
No, lo valoran.
Lo que vale el cortado lo digo no, yo, no, que lo voy a tomar. No, tú que lo vas a poner, no me digas.
No, lo valoran los lo valora el gobierno. El gobierno de España y lo valora el gobierno del País Vasco.
¿Ha bajado en alguna ocasión el grupo?
Entonces
lo valoran ellos.
No, lo valoran los dos. Lo que pasa es que uno hace una valoración.
Lo valora uno y otro lo acepta.
Uno hace una valoración. El otro hace otra valoración. Y el uno que hace la primera valoración, que es el PNV, que ha estado siempre en el gobierno vasco, dice: pero es que si quieres seguir gobernando en España, tienes que aceptarme esta valoración, me da igual la tuya. O sea que la valoración es de los dos.
Y me da igual el color del partido solamente político que gane. ¿Y eso es una España federal?
Eso es confederal.
Ah, pues ya nos ha abierto otro conejito, nos lo ha sacado la chistera y otra cajita de Pandora para negociar y para debatir. ¿Alguien ha dicho en algún momento, ha planteado en las últimas elecciones un modelo federal del país? ¿Alguien? PP, PSOE, Ciudadanos, que a lo mejor algún día lo pensó, UPyD, que sí lo pensó. ¿Alguien se ha presentado con un modelo federal a esta última elección? El año pasado, no hace 30 años, el año pasado. ¿Alguien lo ha nombrado en algún...?
En el programa electoral del PSOE yo no lo oí nunca.
Pero si esto es la historia de siempre.
Y ahora está contento porque es un avance. Yo lo flipo y la gente dice, pero
según Podemos, programa electoral del PSOE, ¿eso qué es?
Según Podemos, la mayoría de la gente en España es de sentimiento republicano. Si eso fuese así, a mí me gustaría pensar que debería haber un partido que dijera, coño, pues si esto es tan importante, si de verdad es importante el modelo de el modelo de la figura del jefe de Estado, que la gente le da importancia por encima de otras cosas como comer cada día y dormir cada día, cosas que están, por supuesto, sobrevaloradas, pues entonces resulta que vamos a poner un partido que diga, mi principal puntos del programa electoral es convertir España en una república.
Es que
ni un solo partido lo lleva.
Pero escúchame, eso no lo hemos hablado. Es que el hecho de decir, que yo quería que llegáramos ahí, el hecho de decir una España federal, no hay un reino federal de Alemania, ni un reino federal. Es decir, lleva implícito el que desaparece el reino de España.
No es verdad.
Una España federal tiene que ser una república federal, no puede ser un reino federal. ¿Qué reino federal? ¿Qué modelo de reino federal conoces tú?
El Reino Unido.
No es federal. No es federal. No es federal. Puede ser confederal, pero federal
no. Que no se llame federal no quiere decir que la estructura administrativa no lo sea. Bueno, cuidado, porque recuerden que algo que en España, que en España generaría una rasgada de vestiduras, ellos tienen cierta configuración administrativa y geoestratégica que hace que incluso sus territorios hasta compitan deportivamente de forma independiente.
Es que es un reino unido.
Por eso digo que es un reino unido. Cuidado. Que
administrativamente el Reino Unido
es más parecido a un Estado Unido.
Correcto.
Es más parecido a Estados Unidos. Pasa que es un Reino Unido, no un Estado Unido.
Pero es que Estados Unidos, no hay nada más federal que los Estados Unidos.
Es el modelo federal. Es el modelo federal.
Entonces el Reino Unido también es un modelo federal. Y diría... es que ahora me pierdo, pero... Holanda, que no es Holanda, son los Países Bajos, ¿no es un reino?
Sí.
Sí, claro. Sí.
Esos son federales.
Es verdad. Pues cabe.
Bueno, da igual, bueno, pues de todas maneras.
Me desmontó mi pensamiento, pues yo decía, aquí están cubriendo el tema de cargarse.
Yo no veo a ningún partido de los mayoritarios defendiendo una posición clara programática desde el punto de vista republicano, pues no lo veo. No parece, sí que es verdad que hay gestos, pero no es una de las líneas de programa electoral que plantea nadie. Y bueno, la última vez que se instauró la República en España lo hizo la derecha. El Partido Radical Republicano era de derecha y fue el que fuerza la renuncia del monarca.
En España a ver si recordamos
la historia, porque es que...
No, a ver si la empezamos a entender, porque fue la derecha, en España hablar de republicano es hablar de izquierda. Y aquí hay republicanos de derecha a mano.
Oye, que por cierto, hablando de Podemos que nombraste, ahí está la Irene Montero, la comunista republicana que acaba de recibir una orden de Carlos III.
Por ser ministra de España.
Sí.
¿Y la va a recoger?
¿Y la va a recoger? Sí.
Lo peor es que la va a recoger. Tengo que sacarte la de él, ¿no? Pero por coherencia debería decir. ¿Y Pablo Iglesias no la tiene ya?
Pues no sabía, sí.
No lo sé, pero igual ese fue coherente y dijo, mira, que te la quedas. que muchas gracias por el detalle, pero que no la quiero. Esa orden de Carlos III se la dan a todos los ministros. ¿A todos?
No lo sé.
Pero cuesta dinero, lleva aparejado un
dinerito. No lo creo.
No, Irene ya tiene su carguito para los próximos.
Si es republicana, yo creo que.
Para los próximos 5 años está contenta.
Sí, eso sí.
¿Y Europa qué dice a lo que está pasando en Canarias? ¿Va a decir algo o nos van a dejar solo como nos ha dejado el gobierno de España?
Pues Europa dirá muy poco, pero la noticia, por ejemplo, que ha pasado sin pena ni gloria, que la hemos hablado aquí, a mí me resulta interesante de esta semana, es que el mismo lunes Bruselas, ya el Ejecutivo europeo, ha abierto expediente sancionador a España
por las reiteradas sentencias de incumplimiento de las normas de interino al respecto de la estabilidad laboral. Es un asunto que hemos hablado aquí en varias ocasiones, y dice que lo que está haciendo España es un incumplimiento reiterado de una normativa de 1999, que tiene 25 años. Lo han incumplido todos los gobiernos, las derechas y las izquierdas, y le ha abierto expediente sancionador a España, lo cual puede acabar, ya saben, que en sanciones económicas, no retirada de fondos y otro tipo de cuestiones.
Estamos acostumbrados, que estamos pagando dinero por tirar mierda al agua de mar hace, ¿cuántos años? 20 años. Y seguimos tirándola, y no hay ni presupuesto ni proyecto de dejar de tirar. No pasa nada, porque el abuso de la temporalidad, ¿por qué vino a este país querido llamado España? ¿Por qué vino ese abuso de la temporalidad en la administración pública, cuando hay legislación que a las empresas privadas le impide el tener a una persona encadenando contratos dos veces? ¿Por qué se ha permitido en la administración pública?
Pues no sé, porque la administración...
¿Alguien le beneficiará eso, no?
Mira, yo no lo sé. Yo sé que cambie quien cambie en el gobierno, siempre hay una oligarquía de altos funcionarios del Estado que controlan este Estado. Gobiernen las derechas y gobiernen las izquierdas. Lo digo
pero
tal cual.
Pero eso a lo mejor no le gusta a los políticos. Es mejor tener a personal contratado interino temporal, que yo, lo puedo cambiar de sitio y no tienen derecho que tener funcionarios del Estado que me controlen.
Diego, te compro la administración americana. La administración americana entra con sus funcionarios y sale con sus funcionarios.
Eso es una opción.
Y punto pelota. Y los buenos se quedan siempre. Los que son buenos gobiernan con republicanos y con demócratas.
Que nos han señalado.
Yo siempre he defendido que la administración americana me parece que es una de las democracias, para mí, mejores.
Con respecto a los cargos públicos, me eligen a los fiscales. No, en votación directa por
ellos
Estado.
Eligen, ¿no? Ellos son un pueblo absolutamente democrático, donde se elige todo. Fiscales, jueces, magistrados de las salas superiores de justicia.
El sheriff del condado. Pasa que lo eligen cuatro, no te olvides.
Sí, pero sí, pero votan.
Los cuatro que ponen la pasta y que hacen las campañas.
Los cuatro que quieren ir a votar, pero votan. Oye, no nos metamos con un sistema en el que la gente vota. No, y tiene la prerrogativa de elegir.
Y además,
transparente quien pone la pasta.
Y además, en ese sentido, son como Suiza. Aprovechan cada votación para meter tres o cuatro cuestiones más. Hemos planteado que en este pueblo no puedan entrar vacas con más de dos cuernos. Y lo sacan como ley.
Y lo sacan a referéndum.
Y lo sacan a referéndum.
Oye, tenemos que dejarnos porque tenemos una rueda de prensa a las 11:30. Así que, ¿quieren comentar algo que no se haya comentado en esta tertulia o lo dejamos para la semana que viene? Porque tenemos que irnos a las 10:41 y no quiero demorar mucho.
Pues el apoyo al pueblo de Venezuela, ¿no? O sea, lo que está pasando, sinceramente, da pena, ¿no? O sea, y da pena también los posicionamientos tan laxos que está teniendo a nivel internacional, tanto España como Europa, como propios Estados Unidos. O sea,
Estados Unidos ya ha dicho que sí. Que el vencedor es Edmundo González.
Sí, pero te digo, o sea, pero hay que hacer acciones para que este señor salga de ese país ya. Se ha llegado el momento. O sea, las sanciones tienen que ser tan fuertes o tiene que
haber. ¿Pero sanciones internacionales o exigirle que reconozca los resultados, que los presente y que se auditen?
O una intervención de tropas de Naciones Unidas. Se ha llegado el momento.
No lo va a hacer,
hay que sacarlo. O sea, ¿aquí qué pasa? ¿Que el primero de la fiesta que diga que ganó es el que ganó? Entonces, a partir de ahora no votamos, sino a las 9 cierra la
mesa. No hay una de Estados Americanos, ya pidió al Tribunal Internacional la detención.
Pero ya ha habido tres países que se negaron.
Pero vamos a ver 11. Una cosa.
11, ha sido 17, 17 síes, 11 abstenciones y 4 ausencias. Y entre las 11 abstenciones está Brasil y está Colombia. Y entre México está ausente.
No, Brasil sí dijo que sí, Lula da Silva apoyó.
A la investigación, pero no a la urgencia. Es decir, la Organización de Estados Americanos esta noche ha intentado sacar por 18 votos y no lo ha conseguido. Ha tenido 17. Le han faltado Brasil, le han faltado 11 países americanos. No han dicho que sí a exigirle a Maduro que abandone el poder.
Y que una vicepresidenta del gobierno de España salga diciendo de que reconoce el gobierno de Maduro, como fue Yolanda Díaz, es de jugada de guardia.
Ha reculado, ¿eh?
Ya la han mandado regular. La han mandado regular.
Yo sabes lo que siempre he dicho. Yo con este señor y con su antecesor estamos totalmente a las antípodas en la forma y en la ideología. Pero hasta ahora yo sí mantenía que el chavismo había ganado las elecciones, porque era lo que el pueblo quería.
Las
ejecutivas sí. Recuerda que las que perdió el gobierno fueron las legislativas.
Sí, pero crearon una cámara nueva.
Exacto, crearon otra cámara nueva. Pero
el Ejecutivo sí lo ganaron, porque hasta el Centro Carter dijo que las elecciones anteriores
el que
sí
dice
que
ahora
sido,
que no son democráticas.
O sea, las presidenciales, vamos a distinguir entre presidenciales y legislativas. Las legislativas efectivamente hubo pucherazo y las había ganado la oposición.
No, bueno, no hubo pucherazo. No hubo pucherazo. Las ganó y lo que hizo, pues un válido esta Cámara.
Sí, exacto. Básicamente.
Es verdad. Reconoció el resultado, pero le quitó el poder.
Pero es verdad que como el sistema no es el mismo, el sistema de elección presidencial es a voto directo, sin ningún tipo de circunscripción y sin ningún tipo de planteamiento territorial, pues los votos van todos por igual. Y a presidencialmente sí que las había ganado en las últimas. Esta vez las perdió, se ve que estrepitosamente, porque además los números no coinciden.
Bueno, yo creo que...
Lo que pasa es que se ve que la jugada la tenían preparada, porque todos pensábamos que iba a haber un anuncio de un resultado adverso y que después iba a haber un golpe de Estado del propio gobierno. Es decir, no iba a dejar tomar posesión y ni siquiera dejó esa prerrogativa, sino que se adelantó. Tenían la jugada más que preparada.
Yo estaba seguro de que iba a haber pucherazo. Pero independientemente de eso, igual que estaba seguro de eso, también te digo que estoy seguro de otra cosa. No le van a mover. La única manera de moverle va a ser... Tristemente,
una gracia.
No sé si se dará o no se dará, o aguantarán otros 5 años o lo que sea, va a ser una guerra civil. Es la única manera de moverle. Eso, o realmente un bloqueo generalizado, pero como este mundo, no, a la hora de la verdad, nunca existe eso del bloqueo generalizado, porque allá donde Estados Unidos diga bloqueamos, va a ir Putin y va a decir no te preocupes.
Brasil y Colombia tienen las dos fronteras.
China y Rusia.
Los aliados son Irán, que por cierto ahora tiene una vendetta con Israel y que se va a cumplir.
¿Va a disparar Irán o va a disparar a través de Hezbollah?
¿O va a aparecer una bomba sucia por algún sitio? Porque no sabes lo que va a pasar ahora mismo en Oriente Medio. Ya el ataque fue en territorio iraní. Ya no es una embajada. Me has atacado en mi territorio.
No lo ha reconocido Israel, pero parece evidente.
En el Líbano ha pasado lo mismo. Han atacado en territorio libanés.
Si creamos la baraja como crearon los americanos en su momento con Irak y demás y tal, con todos los militares, generales y altos cargos del gobierno... corrupto y narco corrupto, porque estamos hablando que esta gente vive lo que vive de Venezuela. Yo creo que empezando a poner precio, no digo a las cabezas, pero sí a traerlos y a atraparlos vivos. Ya estamos viendo ya como determinados batallones militares y la policía está empezando a dejar como que no actuar contra el pueblo, porque lo tienen claro. El miedo que tienen es que tienen por encima de la cúpula militar, que es lo que tienen. Yo creo que habrá que empezar a actuar sobre ellos,
¿no? Un país del que se marcha una tercera parte de la población,
algo le pasó.
No es un buen país, indiscutiblemente. Y es un dato totalmente objetivo. Una tercera parte de la población.
Y luego decir que...
Ocho que luego han tenido muchísimos problemas para votar.
No han podido votar.
Tan es así que han votado 50.000.
Luego mandar un discurso de que lo que ha ganado es la ultraderecha. Me parece ridículo cuando los barrios pobres de Caracas, gente que
lo dicen, que... ¿Lo dicen aquí en España? Aquí en España. Dicen que María Corina Machado es de ultraderecha fascista. No lo dice Maduro, lo dicen aquí en España.
Es de jugada de guardia.
Bueno, no sé si lo saben, yo me quedé perplejo hace 2 semanas cuando me lo contaron. Pero bueno, si quieres volver a Venezuela, eres venezolano, aunque tengas nacionalidad española ya, o la tuvieras porque tenías doble nacionalidad ya en su momento, para entrar a Venezuela lo tienes que hacer sí o sí con pasaporte venezolano. No puedes hacerlo con un pasaporte español.
Cuba. Igual que Cuba.
Entonces, no sé si lo saben, pero la renovación del pasaporte venezolano 300. Cuesta... No, son dos pagos, porque hay uno en la web y otro después físicamente en el consulado. Son unos 700 euros en suma.
Igual que en España son 300,
eso es como Cuba.
O sea, tener el pasaporte cuesta 700 euros.
Eso es como Cuba.
Una barbaridad.
Sigue siendo así desde hace de años.
Todavía está José Luis Rodríguez Zapatero defendiendo.
Cuba incluso en el pasado solo podías volver como cubano volando con Cubana Aviación.
Eso es demás.
No podías volver ni con Iberia.
Tenemos que irnos al Tigaica. Mañana volveremos a las 7:30. Usted la semana que viene, si quiere.
No, mañana nos vemos, pero luego de
tomando una cervecita. Quien quiera ir, quien pueda ir, quien le apetezca ir, en las aguas.
Yo primero dije que sí, pero no me acordaba que tenía un viaje a La Gomera.
Bueno, suspéndelo.
Y me quedo el fin de
semana, lo siento. Vente para vente. Hasta mañana, audiencia. Hasta la semana que viene, a los contertulianos.
Gente Radio en verano.